25 años desde la primera edición en Radio Funi.
Se compone de una entrevista y de una tertulia.
En el presente, también cuestionando.
Se ha comido todo el guiso de la olla. ¿Por qué no friega ahora un poco las piedras y yo como?
El futuro, el aquí y ahora, en un contexto incierto. La luna sale a tiempo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21, con redifusión en más de 14 emisoras. Presenta y dirige Enrique Tebar.
¡Ey!
Bienvenido, bienvenida a la Luna Sale a Tiempo. Saludos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Bislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM, Radio Cultural La Oliva FM y Radio El Candil. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la iniciativa Mentoras Acompañantes. Tendremos como invitada a Natalia Morlas, presidenta de la asociación Somos Más, Mujeres Sobrevivientes a la Violencia Machista. ¿Qué opina usted de que el consumo de tabaco en España sigue aumentando? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula ¿Es segura la liberación de aguas residuales de Fukushima? Lo dice la ciencia, del que es autora la periodista Bianca Nogradi, que ha sido publicado en Naicha y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. En Universo Joven hablaremos con Alberto Lázaro, integrante de la Asamblea de Jóvenes de Almendralejo. Canto Blanco lo dedicaremos a conocer la Escuela de Pastores de Picos de Europa. Hablaremos con su director, Fernando García Dori. En otras luces hablaremos de comunicación interpersonal. Tendremos como invitada a Marta Sánchez, técnica de animación del Centro Gerontológico Arniches. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Hablaremos con el poeta Mario Espinoza.
La luna sale a tiempo en la onda de iniciativas alternativas, sostenibles e innovadoras en el medio rural. En la España vaciada, el derecho y la necesidad de dotarla de servicios públicos.
Dile al capitán que renuncio a ser su guía. Yo sí quiero tener una musa que me escriba o escribirle yo a ella a través de esta botella.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Han atado nuestras manos con las mismas manos con las que acarician a sus hijos.
Iniciemos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el programa Mentoras Acompañantes, que promueve la asociación Somos Más, Mujeres Sobrevivientes a la Violencia Machista. Nos acompaña la presidenta de esta asociación, Natalia Morlas. Buenas tardes, Natalia.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si le parece, a hablar en un principio de la asociación Somos Más. ¿En qué año se creó?
Nosotros existimos desde hace ya unos 10 años, pero formalmente y con papeles desde el año 2006.
¿Y quiénes fueron las fundadoras o los fundadores?
La asociación sale de un grupo de trabajo, de unos cursos que se dan en la Casa de la Mujer.
¿Y la finalidad de esta asociación cuál es?
El requisito para ser socia de pleno derecho de Somos Más es haber sido víctima de cualquier tipo de violencia machista. El objetivo que tiene nuestra asociación es ayudar a las mujeres y criaturas víctimas de cualquier violencia machista.
Si tuviera que hacer una evaluación desde que se creó la asociación, ¿qué habría que destacar?
Destacable es el trabajo que hacemos cada día. Y como hitos destacables, se nos concedió un reconocimiento Benina a nuestro trabajo contra las violencias machistas y se nos dio una mención especial del premio Biópolis, por ejemplo.
¿Cómo se organizan ustedes? ¿Cuál es el sistema organizativo de la asociación?
Nosotras recibimos a las mujeres, hablamos con ellas, las escuchamos sobre todo, que creemos que es muy importante. Cada caso es único, entonces nos centramos en cada caso e intentamos buscar las mejores soluciones para cada mujer que viene a pedirnos ayuda.
¿La sede está en Aragón, en Zaragoza?
Sí, Zaragoza, en Huesca también.
¿Y con el resto de España tienen algún tipo de vinculación?
Sí, acabamos de abrir sede en Madrid también. Tenemos todo el papeleo y tenemos todo hecho para poder trabajar en Madrid y, de hecho, nosotros tenemos ámbito nacional.
Vamos, si le parece, Natalia, hablar de actividades. Me imagino que harán talleres y otros actos en la asociación, ¿no?
Sí, talleres de defensa personal, talleres de informática, tanto para las mujeres como para los hijos de las mujeres de la asociación. Ahora estamos organizando un taller para aprender a pintar bolsas de tela o intentamos tener algún convenio con empresas de trabajo para, sobre todo, poderles buscar trabajo a las socias.
¿Se admiten socios también hombres o son solamente socias?
Socias de pleno derecho son mujeres porque somos mujeres sobrevivientes, pero también tenemos socios hombres, por supuesto, colaboradores.
¿Y actualmente el número de socios socias de la asociación a cuánto asciende?
Unas 52.
Y, Natalia, ¿el perfil de estas mujeres socias cuál es? ¿Hay algunos rasgos que sean especiales, aparte de que son mujeres maltratadas?
No hay un perfil de víctima. Tampoco podemos dar un perfil de maltratador, porque tampoco lo hay.
Vamos a hablar, si le parece, sobre las causas de esa violencia machista. A su juicio, ¿cuáles son? Me imagino que la sociedad patriarcal será un poco el eje de todo.
Entre muchas causas están las condenas irrisorias que se ponen a los maltratadores, por ejemplo.
Usted dice, Natalia, que en el sistema judicial hay rendijas para los maltratadores. ¿Hay escapes? ¿Esto es así?
Contando que las condenas, como hemos dicho, son irrisorias y que además existen atenuantes en los juicios, beneficios penitenciarios, es evidente que las condenas completas no se van a cumplir. Por lo tanto, claro que las hay.
¿Están de acuerdo con la prisión permanente revisable o no?
Sí.
¿No confían en la rehabilitación del maltratador?
Porque creemos que cuando una persona ha asesinado a alguien es porque esa persona no está apta para vivir en sociedad. Entonces, lo más lógico es que se le aparte de la sociedad a un asesino. Hay una corriente antipunitivista muy grande en este país.
¿Qué piensas sobre las pulseras antimaltrato? ¿Valen para algo o para aislar más a las mujeres?
Esas pulseras van conectadas a un terminal que tiene la mujer. Lo que sirven es para que cuando el maltratador se acerca, esta mujer tenga que refugiarse o encarcelarse en su casa. Entonces, contando que también las manipulan y también las inutilizan, no sabemos hasta qué punto son útiles para controlar al maltratador o para revictimizar a la mujer.
Lo que sí es necesario es que la mujer denuncie en caso de que sea violentada, ¿no?
Evidentemente. Claro que hay que denunciar, pero hay que denunciar con cabeza y sabiendo lo que se denuncia y haciendo las cosas bien. Por eso es muy recomendable que las mujeres se pongan en contacto con asociaciones como la nuestra.
Vamos, si le parece ya hablar, Natalia, sobre ese programa de mentoras acompañantes. ¿Cuánto se gestó? ¿En qué año se inició?
De mentoras acompañantes se íbamos haciendo prácticamente desde el inicio de la asociación. Lo que hemos querido es darlo un poco más a conocer y dándole un nombre. Es un proyecto que llevábamos ya mucho tiempo dándole vueltas y hemos considerado que ya era el momento de sacarlo a la luz.
Actualmente tienen la colaboración del Instituto Aragonés de la Mujer, ¿no?
Así es, sí, tenemos su colaboración y estamos muy contentas de ello, por supuesto.
¿Cuántas personas, mujeres acompañantes, se dedican a la atención de las mujeres maltratadas en la asociación?
En este momento estamos para arrancar un poco lo que es el proyecto. Estamos ejerciendo esas funciones dos y estamos formando a más compañeras para que puedan también ejercer de mentores acompañantes.
¿Y esa formación es impartida por profesionales, por ejemplo, psicólogos?
Contamos con apoyo de psicólogas voluntarias y con la propia experiencia.
¿Y se necesita algún requisito especial, aparte de ser mujer maltratada, para ser acompañante?
Sí, por supuesto. No puede cualquiera de las mujeres que tenemos ser acompañante. Tiene que ser una mujer que esté empoderada, que haya salido un poco hacia arriba del calvario que se pasa, que esté fuerte. Es un proceso largo y eso no puede ser cualquier persona.
Porque la atención, el acompañamiento son las 24 horas del día, ¿no?
Sí, es estar pendiente de otras personas todo el tiempo, evidentemente.
¿Y acompañarlas a donde necesiten esa ayuda?
Sí, necesitan ir al juzgado, tienen que ir al médico o tienen que ir a recoger a los niños al cole por la noche, si te necesitan por WhatsApp, lo que sea.
¿Y lo que más demandan estas mujeres maltratadas que están acompañando otras mujeres, qué es lo que más piden?
Un poco tener una persona de confianza con la que poder hablar, con la que poder desahogarse, con la que poder ir acompañada a algún sitio en el que tengan miedo de ir. El tener una persona de apoyo que sabe que ha pasado por lo mismo que ellas, la va a comprender perfectamente en todo momento.
¿Aquí la presencia del hombre es inexistente o también colaboran los hombres de la asociación en este tipo de ayuda, aunque sea de otra forma?
En este tipo de programa de mentoras acompañantes colaboran en algunas cosas que nosotros necesitemos, pero quizás colaboran menos que en otros proyectos.
¿Y con qué dificultades se están enfrentando en este programa concreto de mujeres acompañantes?
Pues con las dificultades que nos esperamos encontrar. Es decir, las mujeres necesitan de mucha atención, necesitan sentirse seguras y sentir que tienen una persona que las comprende. Hay que estar muy pendientes, hay que estar siempre encima, pero no son ni más ni menos que las dificultades con las que nos esperamos encontrar.
¿En los entornos de estas mujeres acompañantes se comprende esta labor de solidaridad, de ayuda hacia esas mujeres maltratadas o hay algún tipo de reticencia, sobre todo quizás por parte de algunos hombres?
No hemos tenido ningún tipo de problema, muchísimo menos por parte de ningún hombre en absoluto.
Como proyectos para mejorar este programa, ¿tienen algunas iniciativas pendientes de desarrollar?
Sí, lo más inmediato es formar a nuestras compañeras y poder ayudar a más mujeres.
Si alguna persona o asociación que nos está escuchando del resto de España está interesado en este programa, ¿puede contactar con ustedes para solicitar algún tipo de información o de ayuda?
Sí, estamos en todas las redes sociales. Pueden contactar con nosotras por cualquiera de ellas.
¿Quiere comentar alguna cosa más, Natalia, sobre este programa?
Nosotros pensamos que es un programa muy necesario porque las mujeres necesitan tener una persona de confianza a su lado. Es interesante que tengan siempre a alguien al lado, que por supuesto esto no es sine die, esto es un proceso que dura un tiempo y cuando ellas están preparadas, evidentemente se produce el alejamiento paulatino y poco a poco para que ellas vuelen solas, que es lo que tienen que hacer.
¿Tienen algunos testimonios de estas mujeres que han sido acompañadas después de que ya están empoderadas? ¿Qué es lo que dicen?
Se sienten liberadas, fuertes y decididas para llevar su vida para adelante con sus hijas y sus hijos, que es lo que tienen que hacer.
Y me imagino que algunas de ellas querrán ser también, en ese caso, mentoras acompañantes para ayudar a otras mujeres como han sido ellas ayudadas.
en el momento en el que se sienten preparadas, sí.
Natalia Morlas, presidenta de la asociación Somos Más, gracias por su intervención en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por este programa y por la acción que desarrollan.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Según una encuesta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, que se ha publicado con motivo de la vigésima edición de la Semana sin Humo, el consumo de tabaco en España ha aumentado. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Tabaco siempre ha sido un negocio, pues siempre ha estado al alcance de muchos. Ahora el tabaco está más caro. Yo no soy fumador, pero ahora está de moda el tabaco de liar, porque es más barato. Cuando hicieron la ley esta de Zapatero, dijeron que estaba prohibido fumar en los bares, pensaban que los tancos se iban a hundir, pero no. ¿A quién ha beneficiado? A las terrazas. Yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta estar dentro de un local y vas con personas fumadoras y no le gusta dentro del local, porque como fuman, tiene el vicio de fumar. Fumar se ha creado un hábito siempre bien visto por la sociedad. No es una cosa como una persona que se droga. Había una frase hace cosa de 60, 70 años que fumar era de hombres. Y ahora las estadísticas, la mujer fuma más que el hombre. Hay un monologuista que dijo, Pepita Pérez, ¿tú no fumas? Hombre, la única española que no fuma. Porque es raro que una mujer no fume. O sea, si una mujer no fuma, está mal visto. La adolescencia, ay, es que fumar socialmente queda muy bien visto. A mí me da igual lo que la gente opine, pero que sí que es verdad que las tabacaleras pues se enriquecen de esto, por supuesto. Aprovechando que las tabacaleras se reinventan con la excusa de que cuando el tabaco se puso muy caro, inventaron lo del tabaco de liar, estaba tan de moda. La cuestión es vender. Y yo creo que también se genera también un poco al estrés social que hay hoy en día. Porque dicen que fumar relaja, yo no lo sé. Estamos en una sociedad que cada vez más competencia y más estrés, pues la gente necesita sacar de algo, echar humo. Fumar perjudica la salud, seriamente. Pienso que tendría que haber unas campañas de concienciación. Por ejemplo, una persona joven empieza a fumar, pero de aquí a 40 años pues puede tener los pulmones hechos polvo. Yo creo que la sanidad y la educación se deberían de unir en ese sentido y dar charlas en las escuelas, porque la gente joven empieza muy pronto. Una vez que venían unos niños con 11 años a pedirme fuego, y digo, oye, nos da vergüenza pedirme fuego. No, es que es un petardo. ¿Cómo es un petardo si es un cigarro lo que lleváis? Estaban avergonzados. Pues la juventud que empieza a fumar tan pronto es una cosa que se van a jugar la salud a lo largo de los años, porque cada vez hay más muertes de cáncer de pulmón. Puede fumar moderadamente, pero hay personas que fuman 3 cajetillas al día. Sean 60 cigarros al día, muchos, a lo cual ahí se está matando su salud. Lo del alcohol también es otro tema. Alcohol y tabaco va relacionado, porque a mí me dijo un fumador que dice, el momento que yo beba ya me dan ganas de fumar. O sea, alcohol y tabaco van muy relacionados. Dos vicios que tienen que mirarlo mucho la gente joven.
Yo como fumador y adicto y yonki de la nicotina, esa estadística tiene razón. De hecho, las multinacionales no dejan entrar, porque cualquier documental que tú quieras hacer te dejan entrar de cómo hacen el producto. Sin embargo, el tabaco de cigarrillos, eso parece que sea como el secreto de la Coca-Cola, que no lo quieren mostrar cuando deberían demostrarlo al mundo. Como veían que el tabaco iba reduciéndose por la gente joven y han sacado las pipas de vapor y todo esto, que lo que hacen es iniciar a la gente a seguir en el consumo este de lo que es esta adicción. Siendo una adicción como es, lo de fumar al aire libre yo lo veo correcto. Lo que sí que vi incorrecto fue a todos los pequeños comerciantes de bares, restaurantes y pubs que pusieron una zona de fumadores en el interior, que pusieron sus extractores y todo esto, gastaron un dinero que luego nadie se lo revertió. porque aprovechaban para tener un espacio dentro de los bares para que la gente pudiera fumar, porque ahora lo que te ves son personas en las puertas de bares, hospitales, fumando como posesos, que eso cara a la sociedad creo que es un ejemplo mucho peor. Yo creo que deberían haber otras opciones. Es responsabilidad de cada cual y crear buenos hábitos que te ayuden a prepararte para dejar de fumar, o sea, el hacer deporte, hacer todos los preparativos para dejar de fumar antes de dar ese paso. Por las instituciones, parece que algo están invirtiendo, no lo suficiente para el índice de mortalidad que hay, porque entre las drogas, entre comillas, legales, que son las que dejan más dinero y matan más gente que las guerras, que está demostrado, las legales en teoría, que yo sepa, aquí en el Estado español, o la península, como lo queramos llamar, es el alcohol y el tabaco son las reconocidas como legales. Luego ya están los medicamentos. Yo creo que deberían hacer un trabajo sobre este tema educativo. La gente que somos un poco de tendencia libertaria siempre tendemos a, y más nosotros que estamos con libros, la gente que partimos de esa base, yo no me considero anarquista, pero sí que mamo de esa teta. Creo que en la educación es donde está el origen del meollo y intentar reducir o regular lo que es la publicidad, intentar que en las películas pues no se fume, la publicidad engañosa que suele haber en diferentes aspectos de la sociedad, y dirigirse hacia esta gente más joven previamente, o sea, desde niños y niñas. Yo creo que había que meterlo dentro de la educación, las adicciones, tratarlas todas, tanto las legales como las ilegales, porque entre el alcohol y el tabaco matan más gente que en las guerras. Eso es un dato que si investigáis lo podréis confirmar. Cuando se suma es aberrante.
Vaya por delante que yo no soy fumador, pero no me gusta ningún tipo de prohibición y siempre apelo a la autorresponsabilidad de la gente que consuma lo que consuma. Yo no prohibiría nada a nadie. Sí que es verdad que igual en sitios cerrados pues no es conveniente. A mí no me gusta respirar lo que otros fuman. Pero apelo básicamente a la autorresponsabilidad de cada uno. Si un padre lleva a su niño en el coche y es incapaz de ver que su humo está ahogando a su niño, pues yo qué le voy a hacer. Por otra parte, tampoco digamos de la alimentación. Nos ponemos con el tabaco, pero con la alimentación no. Es decir, el tema de la obesidad infantil, eso, ¿de dónde viene el tema? Estaríamos hablando exactamente de lo mismo. Yo creo que es una cuestión de que cada uno sea responsable de lo que hace y cómo esto afecta a los que tiene a su alrededor.
Son modas. Ahora, evidentemente, me parece que ayer comentaron en televisión que lo que había era menos información. Habían dejado de potenciar el dejar el consumo del tabaco y entonces todo eso influirá, evidentemente. Yo soy mayor y llevo más años fumando, pero vamos, fumábamos menos también. Yo a los 14. Eso es a nivel municipal o a nivel estatal. Encareciendo el precio del tabaco se deja de fumar. O sea, es que pueda interesar o no pueda interesar. Hoy hay muchos impuestos. Evidentemente produce más cáncer, que eso al final es un gasto estatal. Y cuando el Estado empieza a promocionar la dejada de tabaco es porque le costará más probablemente los cuidados paliativos y finales que lo que son los ingresos. Yo no he podido dejar nunca. A mí es lo que más me cuesta. Tengo claro que tendré que dejar de fumar algún día. No he visto el tiempo tampoco. A mí es que me gusta. Nunca he visto la ocasión para dejarlo. No lo he intentado nunca. No está bien aceptado fumar. De hecho, hay más prohibiciones en más sitios. Es más lógico. Es decir, ahora piensas lo que pasaba hace 30 años y es una animalada, se fumaba en los hospitales. Que no es nada lógico. Yo al aire libre fumo. O sea, y a mí me molestaría que me prohibieran fumar al aire libre. Otra cosa es que sea un estadio, que ya es algo privado. Pero aquí en la calle, lo que tendrían que poner son ceniceros para no tirarlos al suelo. Eso sí que me parecería una buena idea. Aunque me sepa mal, tiene que ser prohibiciones. Una subida del precio del tabaco influiría muchísimo. Las campañas yo creo que pueden ser eficaces. Evidentemente mejor que no hacer nada.
Sí que se está haciendo una acción bastante insuficiente en lo que respecta a lo que es la prevención de consumo de tabaco. Porque últimamente sí que se está haciendo que con la crisis se redujo mucho lo que son las campañas preventivas y entonces sí que se está viendo un incremento de ese consumo de tabaco como en muchos otros problemas donde no se invierte lo suficiente y donde el tabú parece ser que como ya se empezó a reducir, pues ha pasado. Lo mismo pasa con las enfermedades sexuales o incluso con la violencia de género entre los jóvenes, que también se ha visto que es donde más se incrementa. Puede ser que sea por una pasividad del gobierno y falta de cultura entre los jóvenes, que son los que también empiezan a fumar más. Pues el problema principal es que se sigue viendo las drogas como un elemento socializador, cuando se debería dejar ver de esta forma y empezar a hacer hincapié en el problema, sobre todo en la salud que tiene. Bien es sabido por todos que el consumo de tabaco deriva en varias enfermedades, y el problema es que cuanto más tabaco se consuma, mayor va a ser el gasto público sanitario, porque el prejuicio sobre la población va a ser mayor. Entonces lo que hay que hacer es intentar reducir pues esa carga de cáncer o de otros tipos de enfermedades, por ejemplo respiratorias, que se puede tener. El problema que tiene el tabaco es que es bastante más adictivo. Entonces lo que sí que vería razonable sería, desde un principio, intentar ir reduciendo el consumo habitual de tabaco hasta el punto de que sí que sea inexistente, porque al fin y al cabo no es algo que aporte nada. Sí que se podría entender relativamente, aunque tampoco estoy muy a favor, que el alcohol aporta un elemento de embriaguez, pero el tabaco no genera nada de esto y al fin y al cabo solo son gastos innecesarios y problemas a la larga. Entiendo que un fumador pueda recaer, porque yo tengo un problema, como puedes ver, que es que me mordo las uñas con mucha frecuencia. He intentado dejarlo varias veces y sé que es algo difícil. ¿Cuál es el problema? Cuando yo me muerdo las uñas, es un problema que solamente me da a mí mismo y no genera un gasto para nadie, mientras que el fumar sí que genera un gasto muy grande a la sanidad pública. Entonces, me parece que obviamente tendría que el Estado o las comunidades autónomas gastar más dinero en prevención y en ayudas para intentar dejarlo, porque a la larga te deja más dinero en un inicio, pero terminas gastándote menos. Entonces sí que pienso que habría que hacer bastante más campaña para ayudar a la gente a dejarlo. Desde luego, la forma más eficaz de prevenir que la gente fume es intentar evitar que los jóvenes lo hagan. Y esto se puede hacer únicamente enseñándoles bien a decir que no.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula ¿Es segura la liberación de aguas residuales de Fukushima? Lo que dice la ciencia, del que es autora la periodista Bianca Nogradi, que ha sido publicado en Nature y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. El texto ha sido traducido al castellano por Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico.
La radiación en el agua se diluirá a niveles casi naturales, pero algunos investigadores no están seguros de que esto sea suficiente para mitigar los riesgos. A pesar de las preocupaciones de varias naciones y grupos internacionales, Japón sigue adelante con los planes para liberar agua contaminada por la fusión de la planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi en 2011 en el Océano Pacífico. A partir de algún momento de este año y continuando durante los próximos 30 años, Japón liberará lentamente en el océano el agua tratada, almacenada en tanques a través de una tubería que se extiende a 1 kilómetro de la costa. Pero ¿qué tan segura es el agua para el medio marino y los humanos en toda la región del Pacífico? La central eléctrica explotó después de que un devastador terremoto y el posterior tsunami paralizara la planta costera, sobrecalentando los núcleos del reactor. Desde entonces, se han rociado más de 1,3 millones de metros cúbicos de agua de mar sobre los núcleos dañados para evitar que se sobrecalienten, contaminando el agua con 64 elementos radiactivos, conocidos como radionucleidos. De estos, los más preocupantes son aquellos que podrían representar una amenaza para la salud humana: carbono 14, yodo 131, cesio 137, estroncio 90, cobalto 60 e hidrógeno 3, también conocido como tritio. Algunos de estos radionucleidos tienen una vida media relativamente corta y ya se habrían descompuesto en los 12 años transcurridos desde el desastre. Pero otros tardan más en descomponerse. El carbono 14, por ejemplo, tiene una vida media de más de 5.000 años. El agua contaminada ha sido recolectada, tratada para reducir el contenido radiactivo y almacenada en más de 1.000 tanques de acero inoxidable en la planta. El operador de la central eléctrica, Tokyo Electric Power Company, TEPCO, hasta ahora ha utilizado lo que describe como un sistema avanzado de procesamiento de líquidos, ALPS, para tratar el agua. TEPCO dice que el agua se somete a 5 etapas de procesamiento de cosedimentación, adsorción y filtración física. El plan para eliminar los desechos radiactivos creados en el proceso ALPS se revelará gradualmente a medida que avance el proceso de neutralización, según la comunicación enviada por la misión permanente de Japón ante las organizaciones internacionales en Viena al Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. El proceso ALPS elimina suficientemente 62 de los 64 radionucleidos hasta una concentración por debajo de los límites permitidos por la regulación japonesa de 2022 para que el agua se descargue en el medio ambiente. Estos límites se basan en las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Pero este proceso no elimina el carbono 14 y el tritio, por lo que el agua tratada debe diluirse aún más a menos de una parte por cada 100 partes de agua de mar. TEPCO dice que la concentración resultante de tritio es de alrededor de 1.500 becquerelios, una medida de la radiactividad en una sustancia por litro, alrededor de una séptima parte de las directrices de la Organización Mundial de la Salud para el tritio en el agua potable. La compañía sugiere que la concentración de tritio caerá a los niveles naturales oceánicos a pocos kilómetros del sitio de descarga. El carbono 14 en los tanques se encuentra actualmente en concentraciones de alrededor del 2% del límite superior establecido por las regulaciones, dice TEPCO, y esto se reducirá aún más con la dilución en agua de mar que tiene lugar antes de que se descargue el agua. Jim Smith, un científico ambiental de la Universidad de Portsmouth, Reino Unido, dice que el riesgo que esto representa para las naciones alrededor del Océano Pacífico probablemente será insignificante. Siempre dudo en decir cero, pero cerca de cero, dice. La isla del Pacífico más cercana está a unos 2.000 kilómetros de distancia. Argumenta que se plantea un mayor riesgo al mantener el agua tratada en el sitio. El riesgo de que otro terremoto o un tifón cause una fuga de un tanque es mayor y se están quedando sin espacio. Naciones como Corea del Sur han expresado su preocupación de que el agua tratada podría tener impactos inexplorados en el medio ambiente oceánico, y una delegación del país visitó el sitio de Fukushima en mayo. El año pasado, la Asociación Nacional de Laboratorios Marinos de Estados Unidos, en Herndon, Virginia, también expresó su oposición a la liberación planificada, diciendo que había una falta de datos científicos adecuados y precisos que respalden la afirmación de seguridad de Japón. El gobierno filipino también ha pedido a Japón que reconsidere la liberación del agua en el Pacífico. Las personas que promueven en el futuro el tratamiento ALPS del agua y luego la liberación en el océano, ¿han demostrado a nuestra satisfacción que será seguro para la salud del océano y la salud humana? Pregunta Robert Richmond, biólogo marino de la Universidad de Hawái en Manoa. La respuesta es no. Richmond es uno de los 5 científicos de un panel que asesora al Foro de las Islas del Pacífico, una organización intergubernamental compuesta por 18 naciones del Pacífico, incluidas Australia, Fiji, Papúa Nueva Guinea y la Polinesia Francesa. El panel fue convocado para asesorar si la liberación del agua tratada de Fukushima era segura tanto para el océano como para quienes dependen de él. Richmond dice que han revisado todos los datos proporcionados por TEPCO y el gobierno japonés y visitaron el sitio de Fukushima, pero todavía hay algunas preguntas sin respuesta sobre el tritio y el carbono 14. El tritio es un emisor de radiación beta, aunque débil, lo que significa que emite radiación ionizante que puede dañar el ADN. TEPCO dice que las concentraciones de tritio en el agua tratada liberan una dosis de radiación ionizante más baja que la experimentada por alguien que vuela un viaje de ida y vuelta de Nueva York a Tokio. Pero aunque la piel humana bloquea parcialmente la radiación ionizante, dice Richmond, si comes algo que está contaminado radiactivamente con emisores de beta, tus células en el interior están expuestas. TEPCO dice que la pesca no se realiza rutinariamente en un área dentro de los 3 kilómetros de donde la tubería descargará el agua. Pero a Richmond le preocupa que el tritio pueda concentrarse en la red alimentaria a medida que los organismos más grandes comen a los más pequeños contaminados. Se ha demostrado que el concepto de dilución como la solución a la contaminación es falso, dice Richmond. La química misma de la dilución se ve socavada por la biología del océano. Shigeyoshi Otosaka, oceanógrafo y químico marino del Instituto de Investigación Atmosférica y Oceánica de la Universidad de Tokio, dice que el tritio, unido a compuestos orgánicos, podría acumularse en peces y organismos marinos. Dice que la investigación internacional está estudiando el potencial de tal bioacumulación de los radionucleicos en la vida marina y lo que ya ha sucedido en las aguas alrededor de Fukushima después de la liberación accidental de agua contaminada durante el tsunami. Creo que es importante evaluar el impacto ambiental a largo plazo de estos radionucleidos, dice Otosaka. Un portavoz de TEPCO dijo que la compañía ha estado realizando pruebas en las que se crían organismos marinos en agua de mar que contiene agua tratada con ALPS. Hemos confirmado que las concentraciones de tritio en los cuerpos de los organismos marinos alcanzan el equilibrio después de un cierto periodo de tiempo y no exceden las concentraciones en el entorno de vida, dijo el portavoz. Las concentraciones de tritio en estos organismos disminuyen con el tiempo una vez que éste se devuelve al agua del mar no tratada. TEPCO continuará comparando la salud de los organismos criados en agua diluida, tratada, con los criados en agua de mar no tratada. Smith señala que la liberación de agua contaminada con tritio es parte del procedimiento operativo habitual para las centrales nucleares. Dice que tanto la central nuclear de Hexham como la planta de procesamiento de combustible nuclear de Sellafield en el Reino Unido liberan entre 400 y 2.000 terabecquerelios de tritio en el océano cada año. En general, debido a que es un emisor de beta tan débil, no es realmente tan radiotóxico, dice Smith. Otosaka dice que es también el caso de Japón. Más de 50 terabecquerelios de tritio se descargaban anualmente de cada planta de energía nuclear en funcionamiento regular antes del accidente, dice. TEPCO dice que menos de 22 terabecquerelios de tritio serán liberados de la tubería cada año. La velocidad de liberación del tritio es bien controlable, dice Otosaka. TEPCO dice que habrá un monitoreo continuo de la vida marina y los sedimentos alrededor del área, que será realizada por TEPCO, la Autoridad de Regulación Nuclear de Japón y el OIEA. Se espera que el OIEA, que ha estado supervisando la limpieza y gestión de Fukushima, publique un informe final sobre el sitio y el plan para la liberación de aguas residuales más adelante en junio.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado ¿Es segura la liberación de aguas residuales de Fukushima? lo que dice la ciencia, del que es autora la periodista Bianca Nogradi, que ha sido publicado en Nature. El texto ha sido traducido al castellano por Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos comentará en a pie de página algunos elementos de interés del contenido del artículo que acabamos de escuchar, y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica o cultural.
Comenzaremos aportando algunos datos sobre la autora. Bianca Nogradi es una periodista científica independiente que reside en el oeste de Sydney, Australia. En más de una década de reportaje independiente, su trabajo ha aparecido en diferentes medios. Es autora de Cambio climático, ¿cómo podemos llegar al carbono cero? El fin, la experiencia humana de la muerte, y también es locutora y presidenta fundadora de la Asociación de Periodistas Científicos de Australia. La autora hace referencia a Tokyo Electric Power Company, TEPCO, que es una compañía japonesa de producción, transmisión y distribución de electricidad, que suministra energía a la región de Kanto. Su casa matriz se encuentra en Chiyoda y también tiene oficinas en Washington DC y en Londres. TEPCO es la compañía eléctrica más grande de Japón y la tercera más grande del mundo tras Electricité de France y la alemana E.ON. En el contenido del escrito figura el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, que pertenece a las organizaciones internacionales conexas al Sistema de las Naciones Unidas, ONU. Este organismo empezó a funcionar en Viena el 29 de julio de 1957 y en noviembre del mismo año la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un acuerdo sobre la relación del OIEA con la ONU al fin de tratar de acelerar y aumentar la contribución de la energía nuclear para fines de paz, la salud y la prosperidad en todo el mundo. El origen del organismo se remonta al discurso que el presidente estadounidense Eisenhower realiza en 1953, Átomos para la Paz. Este discurso va a servir de base para la creación del Estatuto del OIEA, que define el doble objetivo de la organización, promover y controlar el átomo, de la siguiente manera. El organismo procurará acelerar y aumentar la contribución de la energía atómica a la paz, la salud y la prosperidad en el mundo entero. En la medida que le sea posible, se asegurará que la asistencia que preste o la que se preste a petición suya o bajo su dirección o control no sea utilizada de modo que contribuya a fines militares. Artículo 2 del Estatuto del OIEA. Finalmente, el articulista menciona a la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que es una asociación científica sin ánimo de lucro e independiente dedicada a fomentar el progreso de la ciencia, de la protección radiológica para beneficio público. Para ello, edita periódicamente documentos científicos en forma de recomendaciones o guías en todos los aspectos de la protección radiológica. La CIPR se fundó en 1928 por la Sociedad Internacional de Radiología, llamándose en un primer momento Comité Internacional de Protección ante los Rayos X y el Radio, cambiando en 1950 su nombre al actual. Su sede se encuentra en Reino Unido y su secretaría científica en Suecia.
A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica. Son muchas las iniciativas promovidas o desarrolladas por los jóvenes que nos permiten inferir un alto grado de responsabilidad o compromiso social. En otras ocasiones, sus propuestas logran mejorar las condiciones formativas o de ocio de este colectivo. En Universo Joven conoceremos a June Squad, la Asamblea de Jóvenes de Almendralejo. Nos acompaña Alberto Lázaro, que es integrante de esta asamblea. Buenas tardes, Alberto.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, situando al escuchante sobre Almendralejo. Pertenece a la provincia de Badajoz, ¿pero a qué comarca?
Almendralejo se sitúa en la capital de Tierra de Barro, una pequeña ciudad, pero a la vez un gran pueblo. Cuenta con 33.000 habitantes. Para ser una pequeña ciudad, está bastante bien. Es muy buena ciudad, además se conoce por cosas bastante importantes, como por ejemplo aquí nació José de Espronceda y Carolina Coronado, y tiene una tradición de interés turístico regional aquí en Extremadura, que es Las Candelas. Se celebran el 1 de febrero de todos los años, y muchísimas tradiciones como esa, también la vendimia, eran conocidas aquí en la comarca porque aquí todo es tierra de barro y viñas, y la vendimia es una gran fiesta que se la dedicamos a nuestra patrona, la Virgen de la Piedad.
Has hablado de José de Espronceda y Carolina Coronado, sí. Por eso se le llama ciudad del romanticismo, ¿no?
Sí, ciudad del romanticismo y ciudad de la concordia también.
¿La actividad económica de Almendralejo cuál es? ¿La fundamental? Me imagino que será la agricultura.
Totalmente, la agricultura. Habrá ahí un poco de ganadería también, pero mayoritariamente la agricultura.
Y si tuvieras tú que hablar de las carencias de Almendralejo, ¿cuáles destacarías como más significativas?
Pues destacaría pocas, la verdad. Almendralejo está bastante bien. Quizá algún otro centro recreativo para los jóvenes, pero muy poco, porque está bastante bien. No nos podemos quejar de nuestra ciudad.
El alcalde es José María Ramírez, del Partido Socialista Obrero Español, ¿no?
Sí.
¿Cuántos centros educativos hay en Almendralejo?
Pues en Almendralejo, centros educativos de infantil y primaria, contamos con 4. Y después hay de instituto, otros 4 también.
¿Todos son públicos?
Hay 2 concertados, el Ruta de la Plata y el Santo Ángel, que tienen infantil, primaria y secundaria. Entonces cuentan también como instituto. Solamente instituto de ESO y bachillerato públicos hay 3.
¿Y los jóvenes, cuando acaban sus estudios, qué alternativas tienen?
No, hay de todo. Hay quien quiera hacer FP2 y grados medios, grados superiores y carreras. Hay de todo. También hay niños que tiran la opción por el campo, ya que todos sus familiares son en el campo y quieren seguir la tradición de trabajar en el campo, seguir con la bodega familiar, pero también hay quien quiera hacer carrera, quien quiera hacer módulo, hay de todo.
Vamos, si te parece, Alberto, a hablar ya de la Asamblea June Squad. ¿En qué año se creó?
Perfecto. Se ha creado este año.
¿Y cómo surgió la idea?
Nuestro jefe de estudio, en este caso la señorita Juani, aquí en nuestro colegio, fue preguntando a distintas clases de tercer y cuarto de la ESO de que iban a dar una asamblea en el ayuntamiento sobre qué podemos mejorar, qué ideas tenemos, qué propuestas tenemos para dar a Almendralejo, propuestas que se puedan hacer aquí y que estén bien para que los jóvenes lo puedan disfrutar. Nos fueron a dar esa charla, nos fueron a decir que había una asamblea y allí nos presentamos a las 5 de la tarde en el ayuntamiento y nos dijeron que dijésemos propuestas que beneficien a Almendralejo, sobre todo para los jóvenes.
¿Y tú a qué colegio perteneces?
Yo pertenezco al Ruta de la Plata. Es concertado, una cooperativa de profesores aquí, bastante nuevo. Tiene 12 años nada más, bastante nuevo. Nuevas instalaciones, etcétera, etcétera. Llevo desde los 3 años aquí.
¿Y si tuviéramos que destacar la finalidad de esta asamblea, de este grupo de jóvenes, tú qué destacarías?
Una asociación, un grupo de jóvenes, hacemos reuniones bastante a menudo para decir propuestas y hacer mejorías sobre las cosas recreativas de aquí de Almendralejo. Por ejemplo, ahora que llega el verano, proponer cosas para hacer en verano, por ejemplo, un cine de verano, que lo tenemos pensado hacer también.
Y ahora hablaremos sobre esa Semana de la Juventud, que se celebrará en julio y que la estáis organizando. Sí. Esta iniciativa ha tenido una parte significativa e importante, es la Concejalía de la Juventud, ¿no?
Claro, la Semana de los Jóvenes puede participar quien quiera, pero mayoritariamente está hecha para los jóvenes, para que los jóvenes de aquí de nuestra ciudad puedan disfrutarla. La Semana de la Juventud, tenemos ese proyecto en mente que se llevará a cabo, será en julio, como bien has dicho, y costará de muchísimos deportes para practicar, bastantes deportes, y los deportes se harán por las tardes, por las mañanas menos, porque aquí en nuestra zona hace mucho calor por las mañanas. Pero también por la tarde serán bastante, una semana llena de actividades con respecto a los jóvenes, serán aquí en el Parque de las Mercedes.
Si hablamos, Alberto, ahora de los integrantes de June Squad, ¿qué destacarías tú? ¿Cuáles serían?
Pues mira, los integrantes de June Squad, en la asociación del grupo de jóvenes, está formado por distintos alumnos de los distintos centros educativos de nuestro pueblo, de nuestra ciudad.
¿En total cuántos sois?
En total podremos ser unos 20, unas semanas van más, otras semanas son menos, pero más o menos unos 20, 25 sí podemos ser.
¿Hay más presencia de un sexo que de otro o no?
Para nada.
¿Y quién selecciona a estos integrantes?
Quien quiera ir, va, pero es voluntario totalmente. Ahí va quien quiere.
Y las reuniones son cada dos semanas en el ayuntamiento, ¿no?
Sí, cada dos semanas, sí, más o menos.
¿Cómo os organizáis en esa asamblea?
Siempre tenemos un grupo y siempre un día antes o la tarde antes de la asamblea nos mandan una orden del día con los puntos que vamos a tratar. Intentamos sacar nuevas propuestas para hacer y para que los jóvenes lo puedan disfrutar.
¿Quién nos envía ese orden del día?
Pues tenemos a Beatriz, es como creadora, por así decirlo, y a Domingo, que Domingo es el concejal de juventud en el Ayuntamiento de Almendralejo.
Hasta ahora, Alberto, 11 de junio, aunque tenéis poco recorrido, porque como tú decías, se creó en el año 2021 esta asamblea. ¿Qué iniciativas habéis tenido significativas que podríamos comunicar a nuestros y nuestras escuchantes?
Pues sí, aparte de la Semana de la Juventud, tenemos también muchísimas propuestas más, como por ejemplo un concurso de debate, haremos también muchísimos concursos de debate. También vamos a hacer conciertos, llamaremos a cantantes raperos, no raperos, pero también llamaremos a cantantes para que nos deliten aquí en Almendralejo. También tenemos muchísimas propuestas más, como cine de verano también. Casi todas las reuniones sacamos nuevas propuestas. Otra cosa es que las hagamos, pero la mayor parte siempre las hacemos.
Sí, y esas propuestas dirigidas al ayuntamiento, ¿no?, de Almendralejo.
Claro, claro. Propuestas hechas por los jóvenes, se reúnen de distintos institutos. Podemos decir, oye, esto, y ahora se lleva a cabo o no se lleva a cabo, y si le parece bien al resto de la gente, si no le parece bien al resto de la gente.
Y hasta ahora el ayuntamiento es receptivo, va indicando que está trabajando por algunas iniciativas, ¿son viables, colaboran con vosotros?
Sí, sí, por supuesto, el ayuntamiento es el primero que nos apoyan para hacer estas actividades. Sí, sí, él es el primero que dice, ¿queréis esto? Vamos a hacerlo, vamos a llevarlo a cabo. Nos parece buena idea, sí.
Esta iniciativa me parece novedosa en España, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí, porque ayudan a los jóvenes. He oído a muchísimas personas decir, ¿por qué aquí no ponen esto? ¿Por qué no ponen lo otro? Con esto es mejor porque va quien quiera, presenta su propuesta y se puede llevar a cabo perfectamente. Y seguro que otras personas tienen el mismo pensamiento y beneficia también a la otra persona y al resto de Almendralejo.
¿Cómo, si te parece, hablar, Alberto, de la Semana de la Juventud que se va a celebrar del 5 al 11 de julio? Y como tú decías, sí, hay previstas muchas actividades, fútbol, baloncesto, claro, voleibol, badminton, sí, cine, concursos, paseos a caballo inclusive, sí, sí, y talleres de baile. ¿Se puede confirmar ya alguna actividad que vais a realizar o estáis trabajando aún?
Está todavía así lo de las actividades un poco en el aire. ¿Qué se va a hacer? Por supuesto. Pero sobre las actividades está también un poco así en el aire. Lo más seguro es que obviamente se hagan. Se va a hacer también torneos de fútbol, porque aquí al pueblo de Almendralejo, a la ciudad, le gusta también el fútbol, de voleibol, balonmano, baloncesto, se hace muchísimas actividades. Lo de las actividades está todavía un poquito sin el aire. No se sabe 100% cuáles se van a hacer, pero se van a hacer bastante.
Y como tú decías, se van a celebrar en el Parque de las Mercedes.
En el Parque de las Mercedes.
Hasta ahora, ¿qué respuesta estáis recibiendo de otros jóvenes que no participan en la asamblea en cuanto a la Semana de la Juventud?
Pues opiniones perfectas, maravillosas. Le parece una gran idea eso de que vayamos una representación de los jóvenes al ayuntamiento, y a los que no participan, amigos nuestros que no van, nos dicen también muchísimas propuestas para decir, pero la idea le parece una gran idea, una magnífica idea aquí en Almendralejo.
Hasta ahora, ¿qué dificultades estáis teniendo para organizar la Semana de la Juventud?
La mayoría de los exámenes nos están dando ahí un poco a tabarra, porque hacemos reuniones y claro, un día faltan muchas personas, menos, pero siempre gente falta por el tema de los exámenes, porque se hace por las tardes y claro, ahora ya sea actividades y eso, hay gente de bachillerato y no pueden asistir porque están preparándose exámenes. No va a haber problemas porque ya se van a acabar, pero estas semanas anteriores, por ejemplo, para mí me ha sido imposible porque he tenido exámenes diarios y bastante fuerte.
¿Y la respuesta, Alberto, de las familias, de los participantes y las participantes, sí, en la asamblea, me imagino que también será positiva?
Claro, por supuesto.
¿Y la oposición del ayuntamiento de Almendralejo cuál es, en lo que se refiere a la asamblea de jóvenes?
No hay ninguna oposición a respecto de eso, porque los otros partidos políticos también buscan el bienestar para los jóvenes. Y ya que el Partido Socialista, que es el que está gobernando ahora mismo en Almendralejo, está haciendo esta propuesta, pues seguramente que a los otros partidos también les parezca buena idea que se lleve a cabo dicha asociación para los jóvenes.
Y si hablamos de futuro, ¿qué proyectos tiene en ese caso el grupo juvenil Young Squad?
También tenemos bastantes propuestas, como por ejemplo la de concurso de debate. Creemos que vamos a hacer un concurso de debate en lo que sacaron la idea, les pareció buenísima idea. Y en otra reunión dijimos temas sobre debatir, se va a debatir claramente. Hay gente que está en contra, otra gente que está a favor para hacer el debate, para hacer la actividad. Hay gente como que está contra, como que está a favor, por ejemplo, la tauromaquia a lo mejor hay gente en ese debate que está a la oposición y a lo mejor están también en contra. Y es una actividad pacífica totalmente, que sobre todo para hacernos más con esa toma de palabra.
Esa práctica, por ejemplo, de los debates, ¿se sigue haciendo, se realiza en los colegios e institutos o es una cosa novedosa para vosotros y vosotras?
Sí, la verdad que sí. Se lleva realizando aquí, por ejemplo, en mi colegio, en el Ruta de la Plata, se lleva realizando desde que yo estoy en sexto de primaria, estoy en tercero de la ESO, y desde sexto de primaria hasta tercero de la ESO hacemos bastantes debates. Los de sexto de primaria y quinto hacen bastantes debates también. Nosotros harán menos, pero también hacemos bastantes debates. O sea, no es una cosa nueva para nosotros.
Si algún joven quiere ponerse en contacto con el grupo Young Squad, ¿cómo lo puede hacer? ¿Porque le interesa participar o necesita más información?
Lo primero que tiene que hacer, si es de un instituto, se lo dice al jefe de estudio, que seguro que tiene que saber sobre ese tema. También hemos puesto carteles en los institutos con el número de teléfono, el correo electrónico de la asociación. Tenemos una cuenta de Instagram. Se puede poner en contacto con nosotros a través de la cuenta de Instagram y yendo al ayuntamiento. Allí hay una ventanilla, le preguntas sobre la asociación y te dan el teléfono y te pones en contacto con nosotros y podrías pertenecer a la asociación fácilmente.
Alberto Lázaro, integrante del grupo juvenil Young Squad, gracias por tu participación en Darle una Salida a Tiempo y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
La vida de los pueblos se apaga, la decadencia llegará a las ciudades. Todos corremos graves peligros, incluidos riesgos de salud. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Ya es hora de que la mirada de los poderes públicos se detenga en los territorios que pierden población. La España vaciada está bien viva, que está luchando por su supervivencia y su progreso, y que al hacerlo defiende el futuro de todos, vivamos donde vivamos.
Ya vienen los seguidores de ese barrio secano.
Iniciamos una nueva edición de Canto Blanco, el espacio de La Luna Salida a Tiempo Radio que dedicamos a proyectos innovadores o alternativos en el ámbito rural. En esta ocasión vamos a hablar sobre la Escuela de Pastores de los Picos de Europa. Nos acompaña Fernando García Dori, coordinador de la Red Europea de Pastores y director de la Escuela de Pastores de los Picos de Europa. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo se creó esta escuela? ¿En qué año?
La escuela se crea en el año 2004. Es el año en el que yo vuelvo de estar un año en Ecuador y ver allí todas las iniciativas muy interesantes y muy novedosas de desarrollo rural que tienen las zonas indígenas. Entonces me doy cuenta que en nuestro país hay mucho menos cosas y que, sin embargo, se creaba como una situación de una doble necesidad. Por un lado, de los pastores establecidos hacia la continuidad de su profesión y hacia la posibilidad de estar en la montaña, es decir, tener gente que les acompañe, y luego de gente joven en Madrid y en otras ciudades que querían acercarse al oficio. Es un poco el origen de la idea. Vamos a intentar resolver esa doble necesidad, para lo cual pues empiezo yo pasando unos meses atendiendo al conocimiento que manejan y al modo de vida del pastoreo.
¿Y entonces qué finalidad tiene esta escuela?
Lo que pretendemos es, por un lado, ofrecer a personas que no tienen un acercamiento directo a lo rural y a la profesión del pastor, pues la posibilidad de aprender directamente de las personas que llevan haciéndolo durante generaciones y son conocedoras de este oficio, que es muy complejo y que tiene grandes conocimientos. Y por otro lado también a veces hemos ofrecido cursos de perfeccionamiento a pastores en activo. Pero sobre todo tenemos el curso de introducción al pastoreo de puerto, en el que las personas que se presentan en el periodo de selección pues tienen 5 meses de curso de pastoreo, 1 mes teórico y 4 prácticos.
Sí, luego al final leeremos ese capítulo. El promotor es Campo Adentro. ¿Qué es esta organización?
Campo Adentro es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo trazar una estrategia cultural sobre lo rural, es decir, cómo a través de innovación cultural y de poner en contacto a productores culturales como enseñadores, artistas o arquitectos, podemos hacer que lo rural pues ocupe el lugar en la cultura contemporánea que merece. Creemos que ha sido relegado, sobre todo por un poco, digamos, la mirada de desdén, ¿no?, que había a lo mejor hace 40 años, hace 30 años, y que ahora es el momento de entender que en lo rural existe las claves para la transición de nuestras sociedades hacia la sostenibilidad.
El campo de intervención de esta escuela comprende varios concejos o municipios, ¿no?, de Asturias.
Así es, comprende en Picos de Europa pues los concejos de Onís, Cangas de Onís, sobre todo donde existe pastoreo de puerto, es decir, donde pastores de cabras y ovejas y vacas todavía están 4 o 5 meses en verano haciendo queso.
¿Y se podría establecer, Fernando, algunas características comunes dentro de estos concejos?
Sí, muchas, sobre todo Cangas de Onís y Onís, los puertos, hacen el mismo tipo de queso, que es gamoneo, y luego los concejos aledaños, que también están en el Parque Nacional, como Concejo de Amieva o de Ponga, son diferentes, porque no tienen ahora mismo producción de queso en la montaña, hacen otro tipo de queso. Y el de Cabrales, pues hace el queso de Cabrales. Pero lo que tienen en distinto también Onís y Cangas de Onís es algunas cuestiones de manejo. Por ejemplo, en Cangas de Onís los comunales se organizan a través de un consejo de pastores, ¿no?, que es una forma de democracia directa y de organización de los recursos.
Si hablamos de ganadería extensiva, ¿qué ventajas crees tú que tiene?
Pues la ganadería extensiva es un modelo que lo que hace es utilizar el territorio. Es decir, es muy distinto a la ganadería intensiva en granjas, factorías, en la que traemos el alimento importado de otros países. Las tenemos ahí a las vacas pues comiendo para que den leche o los cerdos engordando. Sin embargo, en extensivo, pues pensemos en una dehesa, por ejemplo, extremeña. Es un bosque abierto de encinas y ahí los animales están libres y están pastando y están aprovechando el recurso. Entonces, muchas veces son zonas donde no podría haber agricultura. Lo digo también por el tema del movimiento un poco vegetariano, que hay que entender una diferencia entre modelos de ganadería. Hay un modelo de ganadería de la más adecuada en ciertas zonas de montaña, porque no es posible producir alimentos de otra forma, y se basa en el uso de razas autóctonas, de gran rusticidad, y muchas veces también nosotros apostamos por las pequeñas explotaciones familiares.
Si hablamos de ganadería extensiva, habría que hablar de majadas. ¿Qué es una majada?
Pues la majada es una palabra que viene del latín, malia, que era como la malla que se utilizaba para cerrar los ganados cuando por la noche pues estaban en un sitio. Y es como, digamos, un pasto de verano donde está la cabaña, están los pastos, están las construcciones del ganado. Y allí pues el pastor pasa los meses de verano y es su base de operaciones, donde hace la cabaña, donde hace el queso. Suele ser una zona de pasto también.
¿Y es cierto, Fernando, que la presencia del hombre en estas majadas se remonta nada menos que al Neolítico?
Así es, se han encontrado evidencias de cabras domesticadas en cuevas que se utilizaban antes en esa zona y que todavía se utilizan muchas veces para que el ganado se refugie y para otro tipo de cuevas madurar los quesos. Hace 6.000 años.
Y tenemos majadas en Cangas de Onís y en Onís, ¿no?
En realidad las majadas están en todo el macizo de Picos de Europa, igual que en todas las zonas de montaña. Por ejemplo, en los Alpes, Alpes suizos, bávaros, se llaman Alm, y esos son los estacionamientos de verano también de los pastores. Es decir, tienen una transhumancia para aprovechar cuando no está la nieve los pastos de verano que están disponibles. Y en el caso de Picos de Europa, están en León, están en Cantabria y están en Asturias. Se calcula que había unos 1.000 pastores viviendo, a lo mejor unas 300 majadas.
Y luego otro dato que me ha sorprendido es que los últimos 50 años se han pasado de aproximadamente unos 1.000 pastores a 8 pastores, ¿eso es cierto?
Así es, nosotros estimamos que más o menos en los años 50 todas las majadas estaban ocupadas por un mínimo de 3 pastores o 2. Entonces eso hace unos 1.000 pastores que hubiese pasando los veranos arriba. Actualmente tenemos 8 pastores que hacen estadía de verano produciendo queso, con lo cual ha habido un descenso muy dramático,
¿no? Sin embargo, ha habido un incremento del ganado vacuno en estas majadas, ¿no?
Así es. Lo primero que se ha acabado, digamos, es el ganado menor, ovino y caprino, que además cumple una función fundamental para mantener el matorral a raya y es fundamental también para la elaboración de queso, pero se cree que vinculado un poco a la aparición del lobo en el Pico de Europa, en el Parque Nacional, hace que muchos de los pastores que tenían ganado menor lo vayan dejando porque había muchas bajas y se concentren en ganado mayor, vacas de carne.
Fernando, ¿y cuál es la causa de este declive de pastores?
Yo creo que son muchas. Habría que pensar en todo un modelo de desarrollo que conocemos en España en los años 60, lo que se llama la gran aceleración. La gente emigra, sobre todo a Centro Europa. También la gente joven va dejando los pueblos. El Parque Nacional a veces ha tenido una normativa que no ha sido la más adecuada, quizás, para incentivar el pastoreo, porque han tenido dificultades de mantener las costumbres, como por ejemplo el uso de la leña o el arreglo de las cabañas. Y luego, vinculado a esto, pues la aparición del lobo, como digo, ha sido quizás un poco la puntilla que ha hecho que muchos pastores pues ya tiren la toalla.
Y también actualmente la incorporación de nuevos pastores es mínima, hay dificultades.
Sí, nosotros en estos, fíjate, ya casi 14 años de proyecto, hemos tenido 4 jóvenes que se han instalado. Toda la gente que pasa siempre tiene dificultad de luego pues dar el salto a instalarte, a hacerte tu propia o rebaño. Hay que tener en cuenta también que uno solo es muy difícil, entonces tiene que ser forma asociativa. Pese a que hay una opción de vida y económicamente es viable, pues no deja de ser un modo de vida duro también, no se puede romantizar, y hay que estar preparado y tener mucha vocación.
Al inicio del proyecto entrevistasteis a los pastores que estaban en ese momento en ejercicio, pero ¿qué proponían ellos para mejorar las condiciones de vida de su labor?
Los pastores lo que piden muchas veces es que se les deje hacer, se les deje su manejo tradicional y que se les dé apoyo, por ejemplo, arreglando accesos, arreglando fuentes, cierres para el ganado. Han pedido muchas veces también un precio justo para su producto, eso es en general todo el campo. Es decir, ahora mismo un ternero de una vaca que está pastando libremente en Pico de Europa, que es todo pasto ecológico, que es una carne de altísima calidad, va a la cadena alimentaria casi sin ninguna distinción. Entonces eso no es competitivo con la carne que luego viene de Argentina a bajo precio. Entonces sí, los pastores pues piden eso, más apoyos y que se facilite también a jóvenes que puedan instalarse.
Si hablamos ya, Fernando, de la oferta formativa, en estos años transcurridos de la escuela, desde 2004, ¿qué evaluación harías tú en el transcurso de estos años, de los cursos que habéis impartido?
La evaluación es difícil. Creo que hemos visto que es importante el acompañamiento a los alumnos, que entiendan un poco lo que es este modo de vida y que vean que es algo que exige y que estén dispuestos a todo lo que implica. Hemos visto también que nos hubiera gustado tener más medios para poder facilitar luego el que se queden. Dentro del proyecto se consiguió que se arreglaran 4 queserías, que son de libre acceso, salas de ordeño y cabañas, y eso pues es un plus porque te evitan tener que hacer una gran inversión. Si tú solicitas su uso, pues el ayuntamiento la saca a concurso y los puedes tener de forma casi gratuita.
Si hablamos de profesorado, hay que hablar de pastores.
En realidad, sí. El grueso de la formación práctica está a cargo de pastores tutores. También es cierto que hay profesores en la parte teórica de origen diverso y más técnico para ofrecer esas 2 fuentes de conocimiento. Por ejemplo, en la parte teórica tienes un veterinario que te explica pues la fisiología animal o las enfermedades más comunes del ganado, y luego en la práctica pues vas a ver en el día a día cómo el pastor es capaz de diagnosticar y de tratar estas enfermedades. O lo mismo con elaboración de queso, tenemos un ingeniero químico que explica todo en detalle a nivel mucho más científico, y luego el pastor pues tiene el conocimiento y la experiencia del oficio y con el que puedes aprender el día a día cómo se lleva adelante una explotación.
Si hablamos de beneficios para los pastores como formadores, habría que incidir seguramente en la autoestima y en el reconocimiento social, ¿no?
Totalmente. Yo creo que una de las razones también por las que han disminuido tanto el número de pastores es porque a lo mejor no se veían suficientemente reconocidos o valorados lo que hacían. Es decir, a lo mejor pesa todavía ese estigma de el que está con los animales es el último que saca en el pueblo. Sin embargo, eso es una lectura errónea porque son personas con conocimientos muy variados y con mucha capacidad de adaptación a la ecología de montaña. En otros países, por ejemplo en Francia, está mucho más valorada esa función.
Vamos a hablar ya, si te parece, de oferta educativa de cursos. Uno de ellos son viajes didácticos y de intercambio, me imagino que dirigidos a los pastores, ¿no?
Sí, se han hecho visitas a Francia, a Pirineo y a otras zonas, y eso eran grupos de pastores en activo que podían intercambiar con otros de otras regiones y ver las diferentes formas de llevar a cabo la labor y los diferentes marcos legales que tiene cada sitio.
Otra dinámica son esos cursos cortos para pastores en activo. ¿Qué aprenden los pastores?
Hemos hecho 2 cursos que eran de perfeccionamiento de la elaboración quesera. Entonces traíamos a maestros queseros que a lo mejor explicaban pues cómo utilizar nuevos modos de análisis de la leche o de nuevos modos de producción, y que ellos podían luego entonces aplicar o no a su explotación.
Otro, este partido en dos módulos, el teórico y el práctico, está el curso de iniciación de pastoreo del puerto. ¿A qué va dirigido este curso?
Como decía, pues este es el, digamos, la ocupación principal y va dirigido a personas que quieren aprender un poco lo básico y que les interesa este modo de vida. Hemos tenido diversidad de personas que se han pasado, pero sobre todo pues son personas de 35 y 35 años. Muchas veces han tenido una formación, a lo mejor es universitaria, pero les interesa también acercarse a este modo de vida, esta posibilidad. Otras personas a lo mejor en situación de desempleo. Entonces, va dirigido un poco, como digo, pues a aquellos que quieren acercarse y conocer un poco más su propia experiencia, lo que sería todo este modo de vida.
En total son 20 semanas y hay un módulo teórico que empieza la primera semana de mayo y acaba el 30 de mayo. Y luego está el módulo práctico que se inicia el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, ¿es así?
Así es, sí. Eso es lo que hemos venido haciendo. De todas maneras, ahora mismo estamos en un momento de reformulación del modelo de formación para intentar también cubrir pues otros meses que también son importantes. Es decir, por ejemplo, al inicio del año es la paridera y hay que mantener los animales y poder entonces también acercarse a esas otras épocas, no solamente lo que es el momento del verano, que es cuando se hace el queso en el puerto.
Y el lugar donde se imparte el curso teórico es en Cangas de Onís y el práctico en los Picos de Europa, ¿no?
Así es. Hemos estado también haciendo el curso teórico en Onís. Se ha ido cambiando cada año un poco utilizando las infraestructuras que disponen los ayuntamientos y a veces albergues y luego lo que es la práctica ya en las majadas arriba en la montaña.
Algún excusante se preguntará cuántos candidatos se proponen a hacer estos cursos y cómo se selecciona a los aspirantes.
Solo hemos podido tener 5 alumnos al año porque son los pastores tutores que tenemos, eran los que participaban. A veces se presentan unas 15 personas. Lo que hay que hacer es una selección. Tenemos que entrevistarles y ver los que tienen como más interés y más ganas de poder estar allí todo este periodo, su capacidad de inserción en el medio, de escucha, atención. Tampoco se pide que tengan experiencia previa porque si no, no vendrían a formarse.
¿Y estos cursos, Fernando, son gratuitos?
Sí, hasta ahora han sido gratuitos y como digo, ahora estamos un poco reformulando el modelo porque si vamos a ofrecer una formación más dedicada y más ampliada, pues a lo mejor tenemos que pasar a cobrar una matrícula más simbólica, pero hasta ahora sí han sido gratuitos. Hemos tenido el apoyo del Parque Nacional y de los ayuntamientos de la zona, favoreciendo el que esto pueda ser así.
Vamos, si te parece, a hablar de contenidos de ese módulo 1 de introducción teórica. El tema 1 se titula La vida en el puerto. El tema 2, ecología de montaña en los picos de Europa. Y el tema 3, conocimiento del medio, orientarse en el puerto. ¿Qué destacarías tú de esos tres temas?
Los primeros temas son como para un poco acercarte al medio en el que estás, ¿no? Mucha gente viene de Madrid, de Barcelona o de otras ciudades y entonces realmente tienen que entender un poco lo que supone estar en la montaña luego 4 meses, incluso la cultura local, las formas de manejo del medio, y entonces es un poco la parte en la que están más, como digo, pues atendiendo al entorno en el que van a estar conviviendo con los pastores.
El tema 3 hace referencia al conocimiento del medio, orientarse en el puerto, el 4, fisiología animal básica, el 5, manejo de los rebaños en el puerto, y el último, el tema 6, introducción a la elaboración quesera.
Sí, así es, ahí ya pasaríamos un poco en esa parte del módulo teórico, pues a la cuestión más práctica, de, como indicas, entender el sistema reproductivo, el sistema alimentario y cómo funciona luego pues, el rebaño para que todas organizar los lotes, saber cómo gestionarlo bien y ya luego poder llevar a cabo una correcta introducción.
Y el segundo módulo hace referencia a la parte práctica, que es la estancia ya en el puerto, con la formación acompañado de pastores. ¿Estos pastores son los dueños de los rebaños o están en un consorcio?
El modelo en Picos de Europa es que son todos pequeños propietarios y pequeños agricultores que cada uno tiene su propio rebaño. Entonces, no hay un sistema tampoco cooperativo ni juntan los rebaños, sino que cada cual tiene un poco sus animales. Sí es verdad que sí se asocian para tomar decisiones respecto a esos pastos comunales.
Y tienen que estar allí 4 meses. Debe ser, Fernando, bastante duro, ¿no? Para una persona que viene, por ejemplo, de la ciudad, estar 4 meses en esas condiciones, ¿o no?
Una de las principales cosas que hemos visto que es complicada, que las personas se adapten. Hace falta ganas de entender la experiencia y de ver que lo que los pastores, sin embargo, llevan haciendo todo el tiempo, lo que sería un día en la rutina en verano, más o menos supone pues levantarse pronto, como a las 7 o así, tomas un café, luego los animales los tienes que ordeñar, y eso te lleva como hasta las 10 o así. Luego echas la leche a cuajar las cubas y te vas a hacer un desayuno más fuerte. Y después vas haciendo el queso pues casi hasta la hora de comer. Los animales ya están soltados después de ordeñar pues para que estén sueltos pastando por ahí. Después de comer tienes un tiempo de descanso como unas tres horas o así de siesta, y luego pues a las cinco o así vuelve un poco a estar atento a que vayan volviendo los animales, para las seis o las siete empezar el ordeño, y eso te lleva pues a lo mejor hasta las nueve o las diez, donde ya cenas y duermes.
Las personas que han estado con esta experiencia participando en el módulo 2 critican el método de formación que se aplica en la escuela. Concretamente, hacen referencia a un retraso del pago del salario, 600 euros al mes, a que los pastores no cooperan suficientemente y no les dejan hacer cosas que ellos consideran que deberían hacer. Hay también una actividad que es esta, en las majadas, que no se puede hacer solo. ¿Qué opinas tú de todo esto?
Para una persona sola sería muchísimo, y es un hecho. En otros casos, pues antiguamente eran grandes familias. Nosotros incentivamos siempre que los pastores, luego que quisieran quedarse, pudieran cooperar. En cuanto a lo del retraso de los pagos, a lo mejor ha sido algo puntual, pero en general sí se suele llevar más o menos como a lo acordado, que es esa pequeña asignación simbólica al principio del mes siguiente al cursado. Es cierto que es un periodo como de, digamos, de ir avanzando, ¿no? Se van adquiriendo capacidades a lo largo del curso. Entonces, al principio, por ejemplo, en las primeras semanas, a lo mejor el pastor no está tan confiado en dejar toda la elaboración del queso en manos del alumno o la alumna, porque hay mucho en juego y es un proceso técnico. Pero sí hemos visto que los alumnos que han seguido durante el periodo completo del curso, pues al final cada vez iban adquiriendo muchas más responsabilidades.
También, Fernando, estos alumnos hacen referencia a que están desprotegidos los pastores, por ejemplo, con los daños del lobo. Hay una naturaleza que invade los pastos, hay mucha burocracia, y luego en el resto del tiempo, cuando bajan de la majada, tampoco tienen una ocupación determinada.
Cierto que está toda esa situación, una situación, digamos, casi macroestructural, de cómo se puede conseguir que haya un sistema de política agraria que reconozca más la labor del pastor y la ganadería extensiva. En otras zonas, por ejemplo, en el pastoreo de grandes rebaños en Castilla, el pastor es una persona asalariada muchas veces para llevar adelante un rebaño de un propietario. En la zona norte son más pequeños propietarios. Entonces, el alumno de pastor que quisiera empezar con su explotación, lo que pasa es que después de la formación tendría que dar el paso de, por ejemplo, ver si le interesa pedir las ayudas a primera instalación de jóvenes, que da la Unión Europea, o conseguir de otra forma el capital necesario para empezar con su propio rebaño. En el momento en que tienen sus propios animales, no les falta tarea en absoluto. El problema es el confiar en que cuando acabas la formación vas a tener un trabajo asalariado, porque, como digo, no es el modelo que existe en la Cornisa Cantábrica. Pero en el momento en que tú te venga, pues yo, a partir de lo que he aprendido, voy a empezar con animales y hacer queso, como han hecho algunos de los que han pasado por la escuela, pues ahí ya, de hecho, el problema es que no tienes tiempo libre, toda la dedicación que supone poner eso en marcha.
Hablamos ahora de logros, de éxitos de la escuela. Se le ha dado mucha visibilidad y además asesora a otras escuelas, ¿no?
Sí, algo que es curioso es cómo desde el principio pues tuvo mucho eco mediático, han venido de diferentes medios a cubrirlo y hay un interés en el proyecto. Y luego también este proyecto, que empezó en 2004, recibió visitas y estuvo acompañando a, por ejemplo, el inicio de la Escuela de Pastores en Cataluña y temas parecidos en otros lugares, porque a partir de entonces han surgido iniciativas similares en otros lugares del país.
¿Y qué proyectos inmediatos tenéis con relación a esta escuela?
Lo principal ahora mismo es perfeccionar el modelo pedagógico, es decir, que los alumnos tengan una formación mucho más sólida y consistente, en la que se combine la teoría y la práctica de una forma más relazada, que no sea todo tan separado, y dotarnos también de un rebaño modelo y una explotación modelo que fuera como el lugar donde también puedes hacer las prácticas en invierno. Entonces ahora el objetivo fundamental es dotarnos de las infraestructuras para tener esa explotación modelo.
Si algún excursante quiere ponerse en contacto con vosotros porque le interesa el proyecto y quiere participar de alguna manera, ¿cómo lo puede hacer?
Pues en la página web del proyecto, que es www.escueladepastores.es, hay una forma de contacto y ahí está el email campoadentro@campoadentro.es para allí escribir y mandar el formulario que está en la misma web completo, y le informamos de cuándo van a ser los próximos cursos. De esta forma, en el momento en que se haga una convocatoria, le escribimos a todos.
Fernando García Doril, coordinador de la Red Europea de Pastores y director de la Escuela de Pastores de los Picos de Europa. Gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por darnos eco y ahí seguimos.
Un saludo, Fernando.
Un saludo.
Vamos a iniciar el espacio Otras Luces para hablar sobre la comunicación interpersonal, la llave que abre puertas. El diálogo, la intercomunicación, la comunicación son elementos fundamentales que con frecuencia el ser humano los practica. Otra cuestión muy distinta es el grado de calidad que puede tener estos intercambios. Las habilidades sociales son fundamentales que se manifiesten y son manifestaciones no especialmente genéticas, sino de aprendizaje, que a través de ellas nos gratifican, transmitimos sentimientos, conocimientos y otras cuestiones. No es suficiente disponer de una información teórica sobre las habilidades de comunicación, sobre la comunicación, ni tampoco tener amplios conocimientos sobre el proceso que hay que seguir para ponerla en práctica de forma eficaz. Hay que practicarla una vez se conoce estos pasos para llegar a automatizarla, a consolidarla y formar parte de nuestro repertorio conductual. Una comunicación eficaz mejora nuestra vida, le da más calidad, tenemos más éxito social y nuestra autoestima se incrementa. Tenemos con nosotros esta tarde a Marta Sánchez, técnica sociocultural del Centro Geriátrico Arniches. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar, si te parece, indicando qué es para ti la comunicación.
Creo que la comunicación es el medio que hace posible las relaciones entre personas a nivel racional y a nivel emocional. Quiero decir con lo de racional y emocional que mediante a nivel racional podemos expresar nuestras ideas, nuestras opiniones y podemos llegar a ello a relacionarnos con los demás, incluso con nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, nuestros gestos, nuestras miradas. Todo ello implica, junto con lo que expresamos, una buena comunicación cara a los demás.
¿Tú consideras, como he comentado antes, Marta, que la comunicación, las habilidades de comunicación fundamentalmente se aprenden y no es tanto una cuestión genética o hay una interacción entre ambos factores?
Creo que hay una interacción, pero generalmente se tienen que aprender un poco. Si a uno no le enseñan las relaciones humanas un poco que debemos de usar para comunicarnos y relacionarnos con los demás, creo que sería un poco difícil llegar a comunicarnos bien con los demás.
¿Consideras que la sociedad actual se comunica de forma eficaz, bien, aceptablemente? ¿Le darías un aprobado a esa comunicación?
No, o sea, deberíamos de aprender muchísimas cosas para tener una buena comunicación en general con todo el mundo, incluso en nuestras mismas familias, con nuestros mismos compañeros. Creo que no existe una buena comunicación en la actualidad. Deberíamos de aprender y de intentar comprender y llegar a las relaciones humanas, a llevarlas a cabo en toda hora y con cualquier persona con la que nos podamos encontrar a lo largo de nuestra vida.
¿Cuáles son para ti las causas de que no exista una comunicación eficaz, positiva, suficiente?
Pues aparte de cómo cada uno nos podamos expresar y de comunicar, creo que existen también una gran lista de barreras que podemos encontrar en nuestra sociedad, porque nosotros personas nos relacionamos en la actualidad tal como estamos viviendo en las ciudades, hay muy poca comunicación. Vivimos en fincas y en lugares donde convivimos a lo largo de nuestra vida con muchísima gente que no conocemos nada, ni sabemos de ello, ni nos preocupamos por lo que les pueda suceder. O sea, creo que deberíamos de aprender mucho y poner nuestras cosas y nuestro empeño por conocer a los demás y por ponernos en su lugar para poder comprender y llevar a cabo una buena comunicación.
A tu juicio, ¿dónde se debe aprender fundamentalmente a comunicarse?
Hombre,
¿en la familia, en la escuela, en la sociedad?
Es de todo un poco. No podemos encargar a alguien en concreto o a un sector en concreto a que nos enseñen a comunicarnos bien. Creo que en un principio tiene que ser nuestra familia, porque es el lugar donde nosotros nos creamos, donde hemos nacido y donde hemos convivido, con los que tenemos relación. Y luego ahí llevarlo a la escuela, porque nuestra educación sigue en la escuela, y de ahí entre la educación que nos dan en la familia y con la escuela ya aplicarlo al resto del mundo y de nuestras vidas y de la gente que lleguemos a conocer.
¿Consideras que el estilo comunicativo de los medios de comunicación es suficientemente interesante, modélico, como para imitarlo por parte de niños y niñas, jóvenes, o no es así?
No, yo en mi opinión creo que no. O sea, creo que tenemos muchas cosas que aprender. En principio, sobre todo, tenemos que usar mucho la empatía. tenemos que intentar ponernos mucho en el lugar de la otra persona a la hora de comunicarnos, porque si alguien nos está transmitiendo un problema o nos está contando algo sobre lo que le está sucediendo, si nosotros no logramos ponernos en el lugar de esa persona, va a ser imposible podernos comunicar bien con él. Si no pensamos como él y nos ponemos en su lugar, no podemos sentir y pensarlo y ver lo que a él le está sucediendo, sobre lo que él está pensando sobre el problema o lo que nos quiera expresar. Tenemos muchos problemas a la hora de comunicarnos. Existen muchas barreras, o sea que el mismo lenguaje que se puede usar entre dos personas que una no lo comprenda o no se sepa expresar bien, puede llegar a crear una barrera entre relaciones y comunicación. El no ser empáticos también es un gran problema para nosotros. El lugar donde se realice la comunicación también. Si estamos en un lugar donde hay mucho jaleo, hay mucho ruido, no vamos a poder lograr una buena comunicación con las personas. Y también tener en cuenta las personas que son sordas o que son mudas o que tienen alguna discapacidad, no tienen las mismas facilidades que encontramos nosotros para poderse comunicar y para poder llevar una vida normal y corriente como todo el mundo.
Aparte de esa característica que has comentado, que es la empatía, ¿qué podrías destacar más como significativo para que esa comunicación sea eficaz, satisfactoria para el emisor y receptor?
Pues en principio, tener respeto por los demás, sobre uno mismo y también por los demás. La comprensión. También sería muy buena comprender a los demás para tener una buena comunicación. La cooperación con esa persona, el entendimiento que tenemos hacia él, hacia el problema que pueda haber o hacia lo que nos quiera comunicar. Y la cortesía que le podamos mostrar nosotros a las personas con las que nos comuniquemos o las que nos relacionamos. Creo que serían un poco las más importantes. Empezando un poco también por la empatía. Creo que sería una de las más destacadas que deberíamos de utilizar todo el mundo.
¿Se podrían destacar diferentes tipos de comunicación?
Sí, tenemos diferentes tipos, comunicación auditiva, visual y táctil. La auditiva sería un poco cuando hablamos con alguien, cuando nos estamos comunicando de forma oral. Hablar con alguien, saludarlo, comentar cómo le ha ido esto o lo otro. Luego también existe la comunicación visual, que consiste en la comunicación que el receptor percibe por la vista, o sea, mediante gestos. Podemos expresar muchísimas cosas. No nos hace falta solo hablar para que alguien nos comprenda. Solo con nuestra mirada, con las expresiones de nuestra cara, con los gestos que llegamos a realizar, comunicamos muchísimo, aunque nosotros no lo percibimos, pero la persona que nos está observando sí que se dan cuenta. Y luego también existiría la comunicación táctil, que es aquella en la que nos comunicamos mediante tocarnos unos a otros, las sensaciones de que alguien te toque una mano o el brazo. Eso comunica bastante, aunque tampoco nos demos cuenta. Como en principio a lo mejor preguntas sobre comunicar y lo primero que te van a decir es hablar con alguien, comunicación oral. Y no solo es eso, tenemos que saber que existen varios tipos más.
Me gustaría incidir en lo que estás comentando, que me parece muy interesante, sobre todo en esta cultura española. La comunicación táctil, el tocarse entre las personas. ¿Sabes tú que la cultura árabe es muy proclive a que haya contacto físico? La latina quizás menos, salvo Italia, que sí que hay contactos a veces poco respetuosos con la otra persona porque no ha dado el consentimiento de que haya un tocamiento o un roce. Estoy hablando de esos medios masivos de transporte. Cuando la mujer sube, parece ser que con cierta frecuencia los hombres se rozan, manosean a la mujer. Y aquí en España es más difícil que ocurra eso, pero aún así la cultura latina es menos favorable a ese contacto físico. ¿A qué se debe eso?
Que es un poco de la cultura donde nos hemos creado, ¿no? Y de la sociedad en que vivimos. Sí que es un poco también a veces es el pudor. A lo mejor a que te toque alguien y te rocen alguien que no conoces de nada. Que hay gente que piensa que a lo mejor se aprovecha, porque también es que hay gente que usa eso para aprovecharse de los demás. Pero yo creo que es un poco es por la cultura en la que vivimos, cómo hemos vivido eso y cómo hemos ido evolucionando, y creo que si todos ponemos un poco de nuestra parte y observamos también todo lo que hay a nuestro alrededor y con todo lo que vivimos día a día, creo que podríamos cambiarlo, pero tenemos que estar todos de acuerdo un poco y poner todos de nuestra parte, porque si no, no se ve futuro un poco.
Me gustaría incidir, Marta, en la importancia que tiene esa comunicación no verbal. ¿Consideras que a veces vale más un signo, un tono emocional de la voz, que el contenido verbal que te transmitan?
Sí, yo creo que sí, porque tú puedes expresar algo que no estar de acuerdo o que estar de acuerdo, pero a la vez que lo expresas con el tono de voz o con la postura o con la cara que pones, se contradice totalmente a lo que estás diciendo. Yo puedo decir, sí, estoy muy contenta de algo, pero a la vez poner una cara y estar poniendo una reacción como que no estoy de acuerdo con eso. Y creo que la comunicación no verbal es muy importante, más de lo que nosotros nos pensamos.
¿Qué signos podemos destacar dentro de esa comunicación no verbal para tenerlos presente cuando nos comuniquemos con alguna persona? Uno ya lo has dicho, que es el contacto visual, pero quizás haya más.
El contacto visual creo que es el primero, porque ya no solo es los gestos, sino el ver cómo actúa la otra persona y ya acompañado de la palabra, creo que ya con eso lo tenemos prácticamente todo dicho. Con la expresión facial y con la palabra de lo que puedan decir y la actuación, yo creo que estaría todo comprobado así.
Cuando los especialistas se refieren a una comunicación agresiva, asertiva, adaptativa, ¿con eso qué quieren decir?
Creo que depende cómo vean en el contexto en el que va el comportamiento de las personas.
Por ejemplo, Marta, cuando una persona quiere defender sus derechos, ¿se debe de comportar de una manera agresiva?
No.
¿Cómo se debe de comportar?
Yo creo que tiene que tener unos modales, unas pautas, no sobrepasarlas. O sea, sí que tenemos derecho a reivindicar cada uno y expresar nuestra opinión, pero sin alterarnos, diciéndolo con buenas palabras, sin ofender a la otra persona, ni a la otra persona ni al resto a lo mejor de oyentes que puedan estar escuchando. Uno puede expresar su opinión, pero también hay que entender que hay gente que no opina lo mismo que tú y hay que también respetarlos a ellos. Intentar expresarlo de la manera mejor posible, porque si tú crees que es correcto lo que tú opinas, intentar convencer a los demás con buenos argumentos y con buenas formas para tener una buena comunicación. Yo creo que de forma agresiva no se consiguen muchas cosas.
Para hacer esta entrevista un poco más práctica, vamos a intentar analizar esos comportamientos que con demasiada frecuencia tienen los padres y las madres con relación a sus hijos e hijas. El hecho de sermonear, de repetir una y mil veces lo mismo, de amenazar, ¿eso es una comunicación eficaz? ¿Qué consecuencias tiene ese tipo de comportamientos?
Yo no creo que sea para nada eficaz, porque al adolescente, como me has puesto el ejemplo, creo que lo que menos le apetece es que esté su padre o su madre encima repitiéndole todo el día lo mismo, que él ya lo sabe, aunque va a pasar, porque va a llegar un momento que, como todos los días le exigen lo mismo y le están soltando el mismo rollo y él va a acabar haciendo lo que quiere. Si no se lo plantean de otras formas ni otras maneras, yo creo que no se consigue nada. Porque lo único que se consigue es que el adolescente le estén hablando y le van a estar repitiendo y él, yo creo que desconecta completamente y por un oído le entra y por el otro le sale y ya le puedes estar diciendo lo que quiera que no vas a llegar a comunicar nada. Yo creo que se tendrían que intentar buscar otras formas, otros motivos para intentar que el adolescente cambie, ponerle ejemplos o mostrarle las consecuencias de lo que le pueda pasar sobre lo que le estén contando. Intentarlo llevarlo por otros campos, no por el sermón ni por la repetición de las frases de siempre lo mismo. O sea, intentar optar por otra forma de comunicarle.
¿Tú consideras que hay en el mercado, en la sociedad, suficientes escuelas para padres como para la persona que es interesada a aprender a comunicarse?
Hombre, yo creo que sí. Ya no solo escuelas, hay un montón de asociaciones y de lugares donde se puede acudir para relacionarse con la gente, para poder comunicarse, porque creo que un poco para empezar tienes que intentar buscar gente para socializarte un poco. Porque si no vas con nadie ni te socializas, creo que es muy difícil que tengas una buena comunicación con alguien, porque así lo único que haces es meterte como un poco en tu mundo y no estar con nadie más, ir un poco a la tuya, entonces te acostumbras a hacer lo que tú quieres, como tú te parece y cuando te viene bien, y luego a la hora de compartirlo con los demás o relacionarte con alguien es bastante complicado.
Estamos haciendo referencia a la familia, a los padres, madres, hijos e hijas. ¿Se debe de mantener el mismo estilo comunicativo si es un hijo o una hija? ¿O debe de cambiar?
No, yo creo que debe de ser el mismo. O sea, el sexo no creo que tenga que ver nada para cambiar la comunicación a un hijo o una hija. Creo que debería de ser igual.
La terminología, como antes he comentado, es el lenguaje sexista. ¿Se debe de mantener o hay que intentar modificar ese tipo de lenguaje porque puede sentirse afectada la mujer en ese caso como un elemento de segunda categoría.
Yo creo que hay que intentar modificarlo un poco, porque ya sí que han habido unos cuantos bastantes cambios desde hace muchísimos años que solo era lenguaje sexista, porque prácticamente a todo el mundo, hubieran hombres o mujeres, se hablaba en masculino a todo. Creo también, por mi experiencia, que está cambiando. Lo he vivido, que en los lugares que usan el lenguaje tanto para hombres como para mujeres, que está muy bien. Hay gente que a lo mejor sí que se siente ofendida, también va, depende de las características de cada uno. Yo creo que hay que intentar eliminarlo completamente, el que sea solo un lenguaje masculino, el intentar incorporar a lo femenino y a lo masculino, pero tampoco creo que sea muy grave a lo mejor que alguien se le olvide o se le pase decirlo. O sea, yo me esperaría a lo mejor a que acabara de hablar o lo que fuera, y una vez acabara decirle, que lo tuviera en cuenta para otras veces que tuviera que hablar o hacer lo que fuera, como que a alguien le ha sentado mal, pero no reprochárselo ni nada, sino comentárselo como mejora para un futuro que pueda llegar a hacer cualquier otra actividad.
¿Qué estilo tienen las personas mayores en su comunicación? ¿Es un estilo distinto al que utilizan las personas jóvenes?
Yo creo que sí, pero también es por la educación que ellos han tenido. Yo creo que es un poco a mirar por ellos, no ya tanto por los demás. Siempre se preocupan de sus cosas y a lo mejor el carácter que tienen no piensan para nada en que puedan ofender a la otra persona, ni que a lo mejor se tengan que sensibilizar. De lo que es la empatía, mucha gente que no sabe lo que es, o sea, no tiene ni idea de lo que es, ni para qué se usa, ni el bien que nos puede hacer conociéndolo y aplicándolo en nuestra vida. Creo que las personas mayores, o sea, no todo el mundo, porque hay mucha gente que sí que lo tiene, pero sí que podían empezar a pensar así, en comprender, en ponerse en el lugar de los otros, en intentar ayudar y en ser respetuoso y cortés con la otra persona.
Las personas mayores, ¿qué es lo que más necesitan, desean, estar interesadas en ese proceso de comunicación? ¿Quizás esa escucha activa?
Sí, yo creo que sí. Y sobre todo ellos, los que les gusta mucho, es sentirse queridos, escuchados, sobre todo escuchados, atendidos y que sean comprendidos. Porque ella es una etapa de la edad donde uno tiene muchísimos problemas que le afectan muchísimas enfermedades, no todo el mundo, pero la mayoría. Viene un cambio muy radical de estar trabajando a de repente no tener nada que hacer, de que te quiten muchas funciones, de sentirse un poco aislado en nuestra sociedad. Y entonces creo que también eso les influye a la hora de comunicarse. Se sienten como que ya no sirven para nada aquí, que ya han acabado su trabajo a los 65 años, ahora me jubilo. Y creo que eso también les afecta bastante para la hora de tener una buena comunicación.
¿Y tú crees, Marta, que la sociedad actual, la familia, los amigos, las amigas, están dispuestos a escuchar a esas personas mayores?
Yo creo que sí, o sea, sobre todo las familias, pero no sé, hay de todo, pero yo creo que sí, con el paso del tiempo y poco a poco irá mejor, o sea, yo creo que habrá una mejor comunicación y que intentaremos, al menos lo intentaremos todos, estar más atentos de los demás, de la gente que tenemos a nuestro alrededor.
Estamos realizando La Luna Salía a Tiempo. Tenemos con nosotros esta tarde a Marta Sánchez, técnica sociocultural del Centro Geriátrico Arniches, que nos está hablando sobre la comunicación interpersonal, la llave que abre puertas. Marta, me gustaría preguntarte, tú que has impartido alguna charla en centros de mayores, ¿por qué temas de comunicación están interesados estas personas mayores? ¿Cómo focalizaban las preguntas después de tu intervención?
Era un poco de la comunicación sobre, la más que nada, las relaciones con los demás, con las familias y sobre todo con sus nuevas amistades que llegan a hacer y a realizar en esa etapa de su vida. En mi experiencia y lo que me dieron a ver, era un poco las relaciones que tenían sobre sus parejas, para el que aún las mantiene, y sobre todo con los hijos y con los compañeros y amigos de toda la vida que tienen.
Se puede, evidentemente, formalizar parejas aunque una persona sea mayor. No hay ningún obstáculo, impedimento, salvo los que uno quiera ponerse y, evidentemente, la otra persona. ¿Cómo se podría favorecer la comunicación? ¿Qué habría que hacer para intentar tener más éxito del que algunas personas tienen en esa relación con las otras personas del otro género.
No tiene nada que ver que sea con un género o con otro. Yo creo que todo empieza con una buena amistad, con ganas de vivir y de tener amigos y de conocer gente nueva y de hacer nuevas cosas en la vida, y yo creo que con solo con eso, con tener ganas de conocer gente y con la comprensión, la comunicación, la cortesía, la empatía que tengamos hacia los demás, creo que es suficiente para que uno mismo pueda mantener relaciones, ya sean de amistad o incluso encontrar una pareja con quien pasa esos ratos que tienen a partir de esa etapa de su vida.
¿Se podrían, Marta, establecer una serie de derechos en ese tipo de comunicación, en la relación interpersonal, respetado por ambas partes?
Hombre, yo creo que más que derechos sería un poco en general por todo. No creo que tengamos que tener un poco de normas a lo que seguir. Yo creo que con un poco de sentido común tampoco es nada del otro mundo. Todo lo que hemos hablado en este rato aquí esta tarde, creo que son cosas que las usamos, depende con unas personas o con otras, pero creo que deberíamos de usarlo con todo el mundo, y ya no solo para comunicarnos, sino para vivir nosotros mismos también con el resto de la gente mejor.
Si tuviéramos que dar una receta de cocina con los ingredientes fundamentales de esa comunicación, ¿qué podríamos decir?
Para mi charla que antes has comentado, que di en el centro Arniches, elaboré una receta para luego regalársela a los usuarios como recuerdo de mi charla. Voy a proceder a leerla, que creo que serían todos los elementos que necesitamos para tener una buena comunicación. Los ingredientes son tranquilidad, respeto, empatía, relación, escucha activa, voluntad, humor, respeto cultural, amabilidad, comprensión, entendimiento, compartir y sonrisas. La elaboración sería la siguiente. En primer lugar, hay que limpiar y desechar ruidos, perjuicios y comparaciones. Preservamos la escucha activa. A continuación, cortamos en juliana, con paciencia. Batir con energía. Sofreír con respeto y añadir amabilidad. Amasar con las manos. Llevar la empatía a punto de ebullición. Picar una pizca de relación. Condimentar con comprensión. Aliñar con respeto cultural. Aromatizar con entendimiento. Dejar reposar y compartir con los demás. Por último, se puede acompañar con buen humor, adornar con sonrisas y servir con tranquilidad, alegría y buena voluntad. Así que ese es un poco mi consejo para tener una buena comunicación con todo el mundo.
Un poco difícil de cumplir todos, pero evidentemente se puede mejorar en esas prestaciones o habilidades. También creo que tienes algún texto, alguna poesía que me gustaría que la recitaras.
Tengo una poesía de Jorge Bucay que encontré también, que la vi que me venía bien para el tema de la charla, y la quiero compartir con todos los oyentes que nos estén escuchando en estos momentos. La poesía se llama Quiero. Quiero que me oigas, sin juzgarme. Quiero que opines, sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí, sin exigirme. Quiero que me ayudes, sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides, sin anularme. Quiero que me mires, sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces, sin asfixiarme. Quiero que me animes, sin empujarme. Quiero que me sostengas, sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas, sin mentiras. Quiero que te acerques, sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy puedes contar conmigo.
Muy interesante ese catálogo de propósitos. ¿Qué podemos decir finalmente, Marta, como colofón a esta intervención tuya en La Luna Salía a Tiempo?
Para terminar, tengo una frase que me gustaría leerlo para todos y que dice así. Para comprender a los demás se deben buscar las semejanzas dentro de las diferencias, y no hay mayor semejanza entre las personas que la humanidad.
Gracias, Marta Sánchez, por tu intervención. Os recuerdo que es técnica sociocultural del Centro Geriátrico de Arniches.
Nada,
un tema importante. Esperemos de alguna forma que con tu intervención hayamos mejorado un poquito en la comunicación.
Muchas gracias.
Finalizaremos la edición de La Luna Salía a Tiempo con despedida. Enverso nació en Madrid en 1980. Es licenciado en filosofía, investigador social, traductor, editor y activista. Actualmente trabaja en la Universidad de Granada. Buenas tardes, Mario Espinoza.
Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Tu formación de filósofo cómo ha influido en tu faceta de poeta?
Sí, la filosofía y la poesía para mí han sido dos elementos que han estado siempre muy vinculados. Han estado vinculados también dentro, digamos, del conjunto de prácticas a las que me he dedicado, desde, digamos, cuestiones más intelectuales a cuestiones más de activismo social. De alguna manera se han ido acompañando la una a la otra, y precisamente también porque mis estudios de filosofía han estado más vinculados a las tradiciones emancipatorias como el marxismo, como el antirracismo también, pues de alguna manera toda esa dimensión crítica de la filosofía que he practicado, yo creo, hasta ahora, ha estado muy involucrada también en el ámbito poético. Ha habido como una especie de expresión de un lugar a otro. Entonces, de alguna manera, siempre he concebido la poesía pues un poco, digamos, encarnada en la vida y encarnada a través de esas prácticas a las que me he dedicado.
¿Cómo y cuándo despertó en ti el interés por la poesía?
El interés por la poesía realmente desde prácticamente los 15 años, más o menos. Lo que pasa que, de alguna manera, estuve leyendo sobre todo y escribiendo también, pero nunca me atreví a publicar un poemario. Digamos, es una vocación bastante temprana, pero que siempre, de alguna manera, salvo en algunos blogs, en algunos lugares, nunca me atreví a dar el paso. Entonces, produje bastante con 20 años, con 30, pero hasta prácticamente ahora no me atreví, digamos, a dar ese salto, ¿no? Así que es una vocación, como te digo, un tanto antigua, que he cultivado, pero que de alguna manera no había dado ese paso, ¿no?, a la publicación de una obra.
Si te pregunto ahora qué es para ti la poesía, ¿qué nos comunicarías?
Yo creo que es una forma de expresión, pero también es una herramienta. También es un canal que nos permite comunicarnos de una manera, yo creo que diferente, de una manera especial, desde un ámbito, digamos, emocional y expresivo, que tampoco está reñido con una dimensión intelectual y reflexiva desde mi punto de vista, pero que permite sobre todo movilizar el cuerpo, movilizar también la mente y de alguna manera hacernos sentir y también hacernos cambiar nuestra manera de mirar el mundo. Yo creo que la poesía tiene algo de lenguaje transformador y así la entiendo.
Mario, a tu juicio, ¿qué atributos esenciales debería tener un poeta?
Eso es muy difícil, no sabría muy bien responder. La poesía es muy amplia, hay muchas voces, muchas autoras, muchos autores, pero yo creo que la poesía tiene que tener una comunicación muy íntima con la realidad en la que se insertan. No beber demasiado de esas ideas, no demasiado melancólicas, de la huida o de alguna manera de representar de alguna forma cierta complacencia con el lenguaje sensible o íntimo, sino que yo creo que debe tener una posición encarnada en la realidad, mirándola de frente, tratando de transformarla, tratando de anudar otras conciencias alrededor de la palabra que puedan mirar la realidad y que de alguna manera se atrevan también a dar un paso más allá.
¿Debería tener una actitud especial el escuchante o el lector de poesía ante el fenómeno poético o no?
La palabra poética siempre implica acercarse a una voz que está ahí entre las letras, entre las palabras. No hay una actitud especial. Me parece que las cosas que leemos nos llaman, a veces nos exigen un camino, otras veces no nos interesan. Pero yo creo que más que nada es prestar atención al camino que se abre en esas palabras. Me parece que todo el mundo puede leer poesía, que la poesía es algo que está hecho para todas las personas y no creo que haya que generar algún tipo de actitud especial. Creo que además, conforme se va leyendo poesía, la mirada, el oído, las imágenes, todo eso se va haciendo, y creo que cuanto más se difunda la poesía, mejor. Y creo que cuando es demasiado exigente a ese nivel, hay algún tipo de problema, me da la sensación.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras a algunos o algunas.
Tengo mucha gente que me ha parecido siempre muy interesante o de alguna manera me ha movilizado para escribir. Por ejemplo, un poeta que siempre me ha gustado mucho pues ha sido Leonard Cohen. Es un poeta que me ha parecido siempre muy muy potente. Me parece muy potente también otro poeta como Roque Dalton, también José Ángel Valente, también poetas como Alejandra Pizarnik, poetas como Ángeles Mora también, y recientemente pues también poetas como Elios Fernández Garcés, un gran poeta al que admiro mucho. Hay gran diversidad de poetas que me parecen muy potentes.
Vamos, si te parece, a hablar ahora, Mario, de las características de tu poesía. Por lo que has comentado, la realidad es un elemento central en tu poesía, ¿no?
Sí, sí, sí. Me parece que la poesía o toda poética es algo, por una parte, situado y algo encarnado. Y si no, me da la sensación de que se hace poco cargo de la realidad. La realidad es importante porque básicamente estamos en ella, nos golpea, nos azuza, nos conmueve y nos obliga muchas veces a enfrentarla y no es algo fácil. Entonces la realidad es algo que está ahí y que está ahí también como algo que precisamente porque la sufrimos día a día es algo que también podemos transformar, podemos intentar modificar y podemos intentar hacerlo sobre todo en común. Creo que también la palabra poética nos puede reunir en común para mirar esa realidad, para transformarla y también para hacer de ello algo mucho más poetizable en un sentido mejor que no lo que sucede actualmente. Día a día vivimos opresiones y violencias muy distintas en la realidad.
Quizás haya algún excusante que se pregunte, pero ¿cuál es el proceso creativo de Mario Espinoza? ¿Tú qué destacarías?
El proceso creativo es un proceso, creo que, de experiencias, de vivir una gran diversidad de experiencias, en mi caso relacionadas con la filosofía algunas, relacionadas con la militancia en diversos ámbitos del activismo, también con cierta percepción de la propia memoria histórica. Lo que está en el fondo de la poesía son experiencias y esos contenidos y esas miradas que vamos generando en torno a los problemas que nos saltan de alguna manera en el día a día. Y todo eso se va condensando, se va sedimentando y buscas un momento en el que alcanza la palabra y que no tiene mucho de místico tampoco, sino encontrar el tiempo que a veces se hace en el calor del hogar, a veces se hace en un autobús, a veces se hace donde uno puede, construyendo poco a poco esos versos. Parten de esa experiencia y de una mirada hacia la realidad de esa experiencia.
Has publicado un poemario titulado Cautivos, editado por La Astura en 2023. ¿Qué destacarías de este libro?
Mi primera incursión en el ámbito poético de manera pública, sobre todo lo que propones es un viaje. Un viaje a través de cuatro pequeños poemarios, ¿no?, que integran el libro, 12 poemas cada uno, nos invitan a transitar desde el ámbito de la cautividad hacia el ámbito de la comunidad. Es un poemario que bebe en parte de una experiencia y de una realidad que nos atravesó a todas y a todos durante 2020, que fue la pandemia. La cautividad también de alguna manera está asociada también con ese momento de encierro, con ese momento de suspensión de lo social, de muchas de nuestras relaciones más personales, por tener que estar de alguna manera protegiéndonos de un virus. No es un poemario tampoco pandémico, sino que transita desde ese ámbito de la cautividad, desde la angustia, desde la incertidumbre, hacia lugares que están más allá. Hay un anhelo de comunidad, digamos, en el poemario que va transitando por cada libro. El segundo poemario es una reflexión sobre el poder de la palabra y sobre la palabra poética, y también avanza hacia el ámbito, digamos, de lo íntimo y hacia el amor como un elemento que de alguna forma nos permite vincularnos y nos permite también autotransformarnos. Acaba de alguna manera abriendo la cuestión también de qué hacer con lo común, qué hacer con la comunidad y qué hacer con las otras y con los otros.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Pertenece al último libro, al que se llama Común, el libro. El poema se llama Simple y es un poema que nos habla de qué hacer en cierto sentido. Va precedido por una cita, que es Un fantasma recorre Europa, de Karl Marx y Friedrich Engels, el manifiesto del Partido Comunista. A veces luchar contra los fantasmas y los rincones oscuros que habitan en uno resulta bastante simple. Tararea tu canción de incertidumbre. Abre la ventana, saluda a la ciudad, respira su bondad y su miseria. Haz de ellas tu propio aliento. No es suficiente. Mira hacia abajo, siente el vértigo que sacude las aceras, los rostros febriles, el frío colosal que devora poco a poco las miradas desde dentro. No dejas de tener suerte. Baja, camina, fúndete con sus pasos, con sus cicatrices y estandartes de soledad prefabricada. Observa de cerca sus grietas, tócalas. Ahora querrías incendiar las calles, los sueños y los charcos con un grito tan grande y certero como un pueblo. ¿Pero qué pueblo? Ese lugar que falta y nos reclama, entre el sordo mazazo de la angustia y un lejano tañido de esperanza. Y dime, ¿dónde están ahora tus pequeños fantasmas? ¿Le importarán acaso a los inventores de jerarquías, a los que pintan el mundo de blanco, a los que acaparan el pan y las palabras, a quienes hostigan sin piedad y reparten su plato cotidiano de violencia? Probablemente no. Así que la cosa es simple. Llama a los tuyos, convoca a tu pueblo, inventa una ceremonia, quema sus símbolos, unge tus manos en ceniza, pinta tu rostro y mide bien tus gestos entre la danza y la estrategia. Conviértete en su espectro.
¿Recuerdas el contexto en el que escribiste este poema, ya sea personal, familiar o social?
Sí, es un poema que escribí en un momento en el que yo vivía en Granada. En ese momento hubo, como suele suceder, en la zona de Almanjayar, bastantes redadas policiales, básicamente a violencia contra el pueblo gitano. De esa experiencia, de otras cuestiones relacionadas también con ese proceso, pues había que contestarlo de alguna forma. Y también por otras cuestiones relacionadas con el racismo en Granada, salió este poema que también destila cierta visión política y de acción, que era lo que de alguna manera me pedía el cuerpo en aquel momento.
Mario, como activista y candidato político que has sido, ¿qué presencia crees tú que hay de la poesía en esta compraventa de votos para investir, en este caso, al actual presidente del gobierno español?
Pues sí, hay poca en general ahí. Me parece que hay mucho politiqueo en el peor sentido. Falta bastante poesía y falta bastante comunidad en general. Y lo que nos sobra, o lo que sobra, me parece que es una derecha encerrada en lo peor del franquismo y en lo peor de la derecha que ha tenido este país, intentando evitar por todos medios y de todas las maneras que haya una investidura. Lo terrible también, por otro lado, desde mi punto de vista, es que más allá de la investidura, las izquierdas que tengamos me parece que son bastante débiles. El PSOE, digamos, en el gobierno, con Sumar y con otras fuerzas políticas progresistas, va a ser difícil en general. Ojalá, pero me parece que va a ser difícil. Pero poca poesía en general ahí. Lo que veo es sobre todo una transacción de votos. Me encantaría que tuviesen mucho más que ofrecer. Estamos en dinámicas, yo creo que actualmente, un poco del mal menor, por desgracia.
Como poeta, ¿qué proyectos tienes para lo que resta del año, que queda poco, y en todo caso para el año venidero?
Ando escribiendo más, el tiempo que puedo, porque estoy trabajando en culminar un trabajo de tesis doctoral y eso te chupa demasiado tiempo. Pero estoy escribiendo más poesía. De aquí al año que viene estaré haciendo presentaciones de Cautivos, que salió hace nada, salió ahora en junio, y estaré moviéndome un poco por Galicia, también iré a Extremadura y estaré moviendo por allí por estas fechas el libro. Pero más proyectos poéticos, quizá alguna lectura por Madrid, pero poco más, porque hasta que entregue el otro trabajo no me da la vida.
Mario Espinoza, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias a ti, Enrique, por pensar en mí, por la entrevista y por acercarte a Cautivos y a mi palabra poética, la verdad, muchísimas gracias.
Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con una frase de Juan Romero, integrante de Ecologistas en Acción y experto en Doñana. El problema del agua es el lobby de empresarios insaciable que hay en Huelva.